Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Esa, eso, es, ese eso, que habló fue Viñoli.
Un chivo buscando maloja.
Ese que habló fue nuestro productor, Viñoli.
Por favor.
No le podemos poner subtítulos porque en radio no se pone subtítulos. Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días.
Tienes cara de... A ver, cara de...
De pasaporte recién sacado.
No,
de pasaporte vencido.
¿Estás feliz?
Yo muy feliz.
¿Cómo decir la cara que tienes de alegría? Tienes cara de cucaracha arriba de una lata de leche.
¡Qué asco!
La cucaracha arriba de la lata de leche.
Yo
están
sé que
gozando.
Son felices, pero no me compares con ese animalito. Muy buenos días, Jaco. Nada, que tú amanezcas aquí por la mañana y te digan un piropo bien temprano. Pues
exacto.
Ya, eso te eleva. Exacto. Pedí permiso para irme de nuevo, pero no me dejan. Así que nada, gracias a todos los que están en la sintonía. Gracias a todos los que escribieron en el día de ayer. Los estamos esperando acá en tempranitomartí@gmail.com.
Sí, como gracias a Zulema, de sus 35 muchachitas que ya
son
están
40,
ahí,
dice. No, hijo, no, sueña.
Está como Alibaba con 40.
Con 40. ¿40 bandidas? No, 40 mujeres cubanas.
40 muchachitas. ¿En qué ciudad está Zulema?
En Manzanillo, que
en
se
Manzanillo.
Baila el son.
Ay, Dios mío. Ay, ya te dije que tengo que ir allá algún día. Algún día.
Algún día.
Cuando no me registren el equipaje.
Así mismo.
Y a las 6:03 de la mañana comenzamos sabiendo ahora, bueno, vamos a enterarnos de lo que está pasando en el mundo de la mano de Ariadne González.
Y rápidamente nos vamos a las informaciones. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Shum, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de Twitter, Shum hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar las amenazas y castigos a sus críticos. Los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19 animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, afirma el texto de Human Rights Watch. Golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia, agregó el informe. Y en Cuba, casi 40 activistas de la Unión Patriótica de Cuba mantienen una huelga de hambre que este lunes alcanzó su tercer día en las provincias de Santiago de Cuba, Cienfuegos, Guantánamo, Las Tunas, Holguín y La Habana. El líder de la organización, José Daniel Ferrer, nos actualiza.
Somos 39 activistas los que nos mantenemos en huelga de hambre en el tercer día de la huelga, protestando por el incremento de la represión del régimen contra nuestros activistas y contra las personas que asistimos en la sede nacional de la UNPACU. Continúan apedreando nuestra vivienda, volvieron a apedrear nuestro techo y las fuerzas represivas han estado intimidando a los vecinos, diciéndoles que tienen que estar dentro de sus casas, que no pueden asomarse ni salir a las calles porque iban a invadir nuestra sede principal y nos iban a llevar a todos los huelguistas y se iban a llevar a todo vecino que encontrasen en la calle. El cerco continúa, el octavo día del cerco, le siguen impidiendo a los activistas y a las personas que atendemos aquí en la sede de la UNPACU que pasen, que lleguen a nuestro local.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están realizando esta huelga de hambre desde el sábado 20 de marzo en protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de la organización en la provincia de Santiago de Cuba. El presidente interino de Venezuela resaltó en su cuenta de Twitter este lunes que uno de los líderes de la Alternativa Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre ante la represión de la dictadura. Nos solidarizamos con él, con su lucha y la del pueblo cubano. Somos mayorías rotundas buscando democracia y libertad en nuestros países, subrayó Guaidó. El opositor cubano y exprisionero político José Daniel Ferrer informó que ya son varias decenas de activistas que permanecen en huelga iniciada por cuatro personas. La iniciaron la doctora Nelva Ismaray Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por cuatro sicarios de la dictadura y multado arbitrariamente, además del propio Ferrer. Y en Cuba se suman nuevos centros penitenciarios con casos de COVID-19 a la vez que continúa la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio del rebrote. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y Medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino, han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial están cerradas. Informa el activista Emiliano González.
En la prisión de Las Mangas, el rebrote es muy grande y también en Veguita 1, municipio Yara, que antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporta el activista del UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID, más de 15 casos que han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión A500, señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja, apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Reos de la prisión de Kilo 8, también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas, hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santa Espíritus.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y Santa Espíritus son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos hasta Venezuela. En ese país se ha decretado el confinamiento en Semana Santa ante la expansión de una variante brasileña del coronavirus. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro, en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización, seguidos por 7 de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana 2 y 30.000 de Abdala.
Y hasta aquí las noticias, seguimos en sintonía con Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 y 10 minutos de la mañana, tía. ¿Cómo estás? Pues muy bien, me parece. No, estoy hablando así porque acuérdate que en las efemérides vamos a hablar de un aniversario ahí que se cumple, que tiene que ver con España. Y nada, se me pegó.
Se te pegó.
Se me pegó.
En el año y algo que estuviste allá. Que
todavía tengo sueños porque tú sabes que son 6 horas de diferencia.
Siempre.
Y después de 20 años...
Pero tú tienes sueños aunque estés aquí con 1 hora de diferencia. vamos a estar claros, vamos a ponerlo sobre el tapete, vamos a decirle la verdad a los oyentes.
¿Qué tapete? Si lo que tenemos aquí es un reguero
de papeles. Si ustedes ven el reguero de papeles que tenemos aquí es terrible, pero así está. Jacob, bueno, que empiecen a escribir a tempranitomartí@gmail.com, que te llamen también, o que llamen a Viñoles y a Teudi, a quien ustedes quieran, y cuéntenos un poco de su vida. Nosotros somos un poquito chismosos, cuéntenos un poco dónde andan, qué están haciendo, cómo les va la vida, simple y llanamente.
¿Cómo le lleva la life?
Yeah. Así mismo.
Un programa bilingüe. Un día de esto tenemos que hacer un programa bilingüe.
Por
aquí.
Favor, él me está amenazando con eso, pero yo no quiero asustar a los oyentes porque todo está ok. ¿Sabes cuándo se comenzó a utilizar el término ok?
Sí, tú sabes que hay una falsa interpretación. No, a veces las cosas surgen y dicen, no, surgió de esto, surgió de aquello, no. Dicen que surgió de la Segunda Guerra Mundial, pero no, es anterior.
Mira,
pero te doy que lo cuentes porque es
interesante. Se utiliza por primera vez, se registra por primera vez el término en el año 1815, y es un tal William Richardson que viajaba de Boston a New Orleans, y en el medio de una escritura, un mes después de la batalla de New Orleans, pues él comienza a contar, llegué a Princeton, es una villa muy pequeña, a 15 millas de no sé dónde, y todo está ok, todo está okay. En orden, ese es el término.
Ok.
Ok. Un día como hoy se comenzó a utilizar ese ok por este hombre que se llamó William Richardson. Después, en el año 1839, aparece en un artículo, fíjate qué artículo más interesante, estaba referido a un grupo que se oponía a una ley municipal en Boston que prohibía que sonaran las campanas para la cena.
¿Ok?
Y se comenzó a utilizar el término. Ok, todo está bien, todo está en orden, ese es el ok que conocemos, todo está correcto, todo está perfecto. Entonces ya, eso es como que se ha hecho mundial, en todo el mundo, yo creo que en todos los lugares se dice, esto está ok Viñoli, está ok Teudi, está ok Jacomino. Lo utilizamos muchísimo cuando estamos hablando, es un término que incluso se escuchó o se utilizó en la luna. Así que imagínate, es un término súper universal.
Tú sabes que igual que sobre la palabra guajiro, que hay gente que dice no, guajiro.
Y dicen que no.
Bueno, del ok hay disímiles, supuestos orígenes. Y mencionaba ese probable origen que surge durante la Segunda Guerra Mundial, que habían informes que decían el total de muertos... cero y K, o sea, ninguna muerte, cero kill, no había nadie muerto, pero se escribía el cero y la K y no era una O. Y entonces dicen que salió de ahí. Hay gente que dice que salió de un presidente de Estados Unidos, Martin Van...
Ese mismo.
Bueno, ese, ahora no recuerdo el apellido. Van Buren.
Ay, Martin, pero esta enciclopedia que tenemos ahí. Rudy es un...
¿Okay? Y que le decían All Kinderhook porque era de ese pueblo en Nueva York. Entonces...
Pero fíjate, este estudio se remonta muchísimo más allá. Te está llevando al año 1815, cuando este señor sale de Boston y manda un cable diciendo que todo está ok, que el pueblecito está muy bueno y que todo está ok. Es una villa maya, maravillosa, todo está ok. Y dicen que de ahí... Esto es un etimólogo estadounidense que se llama Alan Walker, que dedicó toda su vida para hallar el verdadero origen de lo que dicen que este hombre estaba obsesionado con esto.
¿Pero se pasó toda la vida para averiguar eso?
Sí, toda la vida. ¿Y tú qué has averiguado en tu vida?
Bueno, no, espérate, entonces el programa hay que hacerlo más de 3 horas.
Shut up. Nos callamos y nos vamos.
Un día como hoy, 23 de marzo, pero de 1857... se instala en la ciudad de Broadway, se instala en Nueva York, en el 488 de Broadway en Nueva York, Elisha Otis instala el primer ascensor. Por eso es que muchos elevadores, cuando usted mira en el piso, dice Otis, por este inventor, Elisha Otis.
En la tienda por departamentos.
¿Y tú sabes por qué el elevador Otis es el mejor?
No.
Porque o te sube o te baja.
Estos chistes de él, que solo yo me río, ¿verdad?
Me pasé toda la vida para...
Estabas pensando cómo decir todo esto. Bueno, sí, mira, vamos más adelante porque esto es bastante interesante. En el año 1850, en Las Tunas, en Cuba, se instala la primera imprenta.
Y en 1814 nace la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, un día como hoy.
Así mismo. En el año... ¡Ay, me perdí! Espérate. En el año 1950 se celebra por primera vez el Día Mundial de la Meteorología. Lázaro, felicidades.
Lázaro levantó la mano.
Muchas felicidades por la Organización Meteorológica Mundial.
Y un poquito antes, en 1903, señores, nosotros no podemos decir las efemérides en orden cronológico porque si no se nos duermen. Así que tienen que ir de atrás para adelante.
Si están perdidos como yo en el día de hoy, que no hallaba nada.
El 1903, aquí en Estados Unidos, los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. Así que mira, tú, desde hace más de 100 años ya estábamos buscando...
¿Cómo volar con ala fija?
¿Cómo volar con ala fija y móvil?
¿Ok?
Vamos a dejarlo ahí.
Entonces, en el año 1983, Ronald Reagan anuncia el sistema estratégico de defensa satelital conocido como Guerra de las Galaxias.
Sí, señor. Cuando son las 6:18 minutos de la mañana, llega la bella, linda e inteligente hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli, para decir el segmento de Ciencia y Tecnología.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
6 y 19 minutos de la mañana. Nos quedaron unas cuantas efemérides y un día como hoy. Esto no sé si decirlo, Silda, porque... ¿Tú crees que me busque problemas en el trabajo?
No, que va. Dígala.
¿Tú crees que no me busque problemas en el trabajo?
Sea valiente.
Bueno, un día como hoy de 1990, Estados Unidos lanza Televisión Martí.
Él no quería decir eso.
No, que me busque problema en el trabajo.
¿Te vas a buscar
un televisión
problema?
Del enemigo, a televisión del enemigo.
Pero aquí no estamos con el enemigo. Usted es parte, usted es parte de ese proyecto, así que siéntase muy feliz. Vamos a hablar un poco de cultura. En el año 1959, y debes haber leído esta novela porque es un clásico, en el año 1959, Günter Grass publica la novela El tambor de hojalata.
No, pero son cosas igual que...
¿Lo leíste o no?
Lo leí hace tantos años.
¿Que, quieres volverlo a leer como yo?
Como la... ahora, se, caballero, estoy me patinando yo. La novela de...
¿De quién?
De Cortázar.
Rayuela.
Rayuela, la leí hace tantos años.
Que hay que volverlo a leer. Hay que, el tambor de hojalata, si no lo han leído, pues búsquenlo. Una super
igual
novela.
Que oye, esto yo, que no, que es 100 años de soledad, la obra más leída de todo el mundo, según muchísima gente, y la más importante de la literatura española, El Quijote.
El Quijote.
El lo empecé a leer yo cuando tenía como 13 o 14 años, y imagínate tú, yo son... ¿Cómo?
Sí, ese es muy importante. Ese que acaba de decir Viñoli, que nos vamos a mencionar aquí, hay que tenerlo de libro de cabecera. Se los dejo de tarea. Y no es El tambor de hojalata. De libro de cabecera. Qué inteligente es este productor.
Es que, Jaco. Es que no puedo decir. Oye, un día como hoy de 1992, la presentación a los medios del nuevo tren de alta velocidad español llamado AVE. AVE, Alta Velocidad Español, que recorre 317 kilómetros desde Madrid hasta Córdoba y alcanza una velocidad de 300 kilómetros por hora. Señores, esto va más rápido que los carros.
Qué interesante. Mira esto, mira esta ley que se aprueba en el Parlamento francés, Jaco, en el año 2006, pero tiene que ver con una ley que se introdujo en Francia en el año 1805 por ahí. Esta ley del año 1805 decía que las mujeres se podían casar a los 15 años y los hombres a los 18. En el 2006, después que han pasado tantos años, el otro día estábamos hablando de esto, de cómo las leyes se mantienen, leíste leyes absurdas. Bueno, esta ley, que fue del 1805, en el 2006 el Parlamento francés aprueba entonces una ley que quita esta y aumenta que la edad de la mujer para casarse tiene que ser de 18 años. Pero durante todo este tiempo, hasta el 2006, desde el 1805 hasta el 2006, estaba estipulado que se podía casar a los 15 años.
Pero ahí ya
son
ves...
leyes que se establecen en un tiempo pasado y se siguen arrastrando. Y llega un momento en que se dan cuenta y dicen, no, vamos a pensar que esta chica todavía es menor de edad, que puede estar estudiando, que tiene un futuro por delante. Bueno, vamos a ponerlo a los 18 años. Y bueno, ya con esto pues se pone en la línea Francia con la mayoría de los demás miembros de la Unión Europea.
Eso es para evitar la discriminación, porque si una muchacha se casa a los 15 y el hombre a los 18, el hombre tiene 3 años más de libertad. Entonces las mujeres dijeron, no, que nosotros queremos equipararnos. Bueno,
no es tanto
todo el mundo a los 18.
No es tanto por la libertad, sino por las posibilidades de seguir estudiando. Un flagelo que hay en toda la humanidad, en todo el mundo, es este de los matrimonios adolescentes. Muchachas
además,
que se casan muy jóvenes, comienzan a parir muy jóvenes, se les troncha todo el futuro. Y...
Si te casas a los 18 y en lugar de los 15, son 3 años menos de suegra.
Así mismo. Tú sabes que tú tienes un trauma con eso. No es la primera vez que tú hablas aquí de la suegra.
A mí me han querido muchísimo la suegra.
Hay suegras buenas.
Sí, a mí me han querido.
Hay algunas que son de palo, pero hay unas que son...
Y vuelan.
Y vuelan. Tú sabes que mi esposo le dice a mi mamá, sí, con mucho cariño, ¿no? Suegra de palo. Siempre se han querido muchísimo y así se dicen.
Tú sabes que, Exilda, hay un cuento simpaticísimo, lo voy a hacer breve, sobre esto de un tren rápido que están inventando en un lugar X. No puedo decir nada porque no puedo decir el país porque no es correcto, ¿no?
Pero ya está inventado.
No, es un cuento. Van a inventar un tren rápido.
En Pinar del Río.
Y entonces, no, caballero, yo no he dicho Pinar del Río, pero esta Exilda te va a buscar un problema con los pinareños.
La concretera, el círculo infantil. Dale.
No. Van a inventar un tren de alta velocidad, un tren como este, como el de los españoles. Y dicen, bueno, pero el tren va de este punto a este punto, de A a B. Por ahí por el camino, un tren que recorre 300, 400 kilómetros por hora, si hay patos volando, que además hay patos volando, puede chocar un pato con la ventanilla de la locomotora y el romper el cristal y puede causar un desastre.
Ajá.
Pero no podemos hacer el experimento porque no vamos a hacer eso. Entonces se diseña una especie de cañón. Y dicen, como no podemos coger un pato porque están volando, vamos a coger un pollo, que es más fácil.
Ajá.
Y entonces cogen un pollo, lo ponen dentro del cañón, lo enfocan directamente a la locomotora del tren, disparan el cañón y cuando sale el pollo ese, imagínate tú, rompe el cristal de la locomotora, atraviesa toda la locomotora, llega al primer vagón, rompe no sé cuántos asientos, aquellos espantosos.
Un cuento más largo,
y entonces dicen, no, esa es la versión breve. Y entonces hacen un informe, lo mandan aquí a los Estados Unidos, que obviamente está más desarrollado.
Ajá.
Los americanos hacen así, leen todo aquel informe de 355 páginas y mandan un telegrama de vuelta con una oración que dice, de coger en el pollo.
Era donde yo estaba diciendo que era el cuento. ¡Qué cuento tan largo, señores! Un saludo para Hugo. Dice que después estamos quejándonos por su ausencia. Así es como es, Hugo. Hay que levantarse temprano para escuchar tempranito. Un saludo enorme para Ángel.
¡El cerebro!
Ángel me ha mandado una flor de una rosa preciosa. Ángel me dice que se siente un poquito mal hoy. Así que, Ángel, lo siento mucho. Ojalá, bueno, pues te mejores durante el día. Y Herbigio, gracias por escribir. Herbigio también tiene una teoría que conoció acerca del término OK. Dice que, según tiene entendido, fue en una fábrica de autos alemanes de los primeros años y el revisor final que daba la aprobación escribía en los parabrisas. Bueno, Herbigio, sí, esa es otra teoría. Yo les hablé de la que viene del año 1815, muy, 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 muy lejano. En Boston y New Orleans, que fue donde se originó, pero bueno, hay siempre cuando hay un descubrimiento, cuando hay algo, pues existen muchísimas teorías, ¿no? Al final casi todo el mundo tiene una teoría sobre cómo sucedió y los estudiosos también, ¿no? Pero sí, bueno, aquí estamos. Gracias, Herbigio.
Bueno, y a las 6:27 de la mañana recibimos con muchísima alegría a alguien que está cumpliendo años hoy, porque en esa reunión de 1950, Lázaro estuvo aplaudiendo muy feliz para que hoy 50. Se hiciera.
Bueno, sí.
Esa es la información que me dio Viñoli.
Sigue, pero en el año 50.
1950. Sí. Estaba ahí aplaudiendo alegremente que hoy se constituyera el Día Mundial de la Meteorología. ¿No es así, Lázaro?
Sí, señor. Este es el día de nosotros.
Felicidades.
Así que felicidades a los meteorólogos y a todos los aficionados.
¿Cómo lo celebran? ¿Con nubarrones y tormentas?
Sí. Negros nubarrones.
¡No! ¿Qué va? Con alegría, con primavera.
Con alegría. Ay, Exilda y Alfredo. Hablando, déjeme cogerle un detalle.
Sí.
Hablando de la expresión OK. En Cuba se politizó y entonces en un acto de reafirmación revolucionaria dice OK, compañero, no sí, te decían OK,
es decían OK. Es verdad.
Es verdad. Bueno, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando una madrugada del sábado con temperatura ligeramente fría, ha perdido su identidad sobre las provincias centrales cubanas. Ahora el frente se muestra como estacionario desde la región central de las Bahamas hasta un viejo centro de bajas presiones que ha estado afectando las costas de las Carolinas del Norte, acompañado de nublados y lluvias que está siendo arrastrado hacia la región central del Atlántico. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí. Exilda, todavía quedan un par de efemérides por ahí, mira.
¿Te llamó alguien?
No.
Todavía no te han llamado, es muy temprano.
No, todavía no me han llamado.
Los famosos están durmiendo.
Todavía no me han llamado. Y además, si esta gente me llama, me tengo que mandar a correr. Un día como hoy, sí, porque quiere decir que la llamada es local.
Del
y no
allá.
Me conviene. No me, que mejor que sea el área de distancia que sea sí. Local. Un día como hoy, pero de 1987, en España, el Ministerio Fiscal presenta una querella contra la gran cantante Lola Flores por presunto delito fiscal. Ahí tenemos Viñoli, que nos va a poner un pedacito de Lola Flores. Dice que...
Con calma, pero tú...
Cuando él levanta la mano y sube
es que
cuatro
con
dedos...
Con calma.
Ah, bueno.
Un saludito para Ángel, que dice que se siente mal, ya lo dije, pero me volví a escribir.
No, que se acueste,
pobrecito,
que se acueste.
Pobrecito, escúchanos acostadito.
Que se acueste. Como hay casos de estos parecidos, y no solamente de artistas, uh-huh. ya sea del séptimo arte, como cantantes, como deportistas, uh-huh. que a través de los años han tenido problemas con el fisco, porque, uh-huh. claro, ganan millones,
toman
y
chocolate.
Millones, y millones de dinero, y entonces, caballero...
toman chocolate y no quieren pagar lo que deben.
O no pagan lo que deben de pagar. No lo solamente que no quieran, sino que no pagan. Que no. Y él le dice, me tenías que pagar 100 millones de pesetas en aquella época.
Pero se multiplica,
no,
señores.
Claro.
Se multiplica.
Claro. Y entonces pasa lo que pasa. Ahora sí tenemos a Lola Flores.
Tampoco.
Todavía. Y pero eso ha pasado con Messi y...
Shakira.
Shakira,
qué necesidad. Y a veces cantante. Tú te preguntan, bueno, si tú te preguntas, si estuvieron haciendo dinero y saben que al final tienen que pagar... Porque dejas que la deuda se te vaya de las manos, porque dejas que se te multiplique. No sé, es responsabilidad ciudadana también.
Claro que sí. Y aquí en Estados Unidos pasa, hay gente que no son famosas. Y ahora sí tenemos a Lola Flores. (Risa) 305-437-7118. Estamos buscando un productor que sepa quién es Lola Flores. Bye.
Viñoli, te buscas las cosas porque
no,
quieren.
Es que, óyeme. Como,
y mira que hacemos todo lo posible por quererte.
Oye, se lo dije desde ayer.
Todo,
desde,
todo.
No, desde ayer.
Desde
no,
antier.
Desde antier se lo dije.
Yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón. Que corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón.
Escucha lo que dice, pena, pena, pena.
Qué pena, mi, qué pena, penita, pena.
Pena de mi productor, eso es lo que entendí, ¿no? 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente en la prisión Kilo 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID-19 en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
estuvieron suministrando nasalferón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado, en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Keiner Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Araña. Por su manera contestataria, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Araña.
Virgilio Mantilla Arango fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como la que usó un pullover con el letrero "Todos somos San Isidro". El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. En otra información, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer lunes 718 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, para un total de 67.476 contagios y 397 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo, estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 3.384 son casos activos, 3.588 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 441, seguida de Granma con 61 y Santiago de Cuba con 58. Pero mientras en Cuba hay confusión con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la isla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como un espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su podcast, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores, no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país, oficialmente, vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19, Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de senadores de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por las recientes detenciones de figuras políticas en Bolivia. Los senadores Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez y Dick Durbin, tras el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez, exhortaron al gobierno de Bolivia a respetar las normas democráticas que se ven amenazadas por los esfuerzos de politizar el poder judicial y atacar a exfuncionarios del gobierno interino. Por su parte, la Iglesia Católica Boliviana cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica. Porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el ex líder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca, su padre, José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general Williams Calliman y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusan a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí este boletín de noticias. Regresamos más adelante también y sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Continuamos aquí en este programa, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, tempranito y de mañana. ¿No es así? Y sí. Esto no hace falta una verificación.
Sí.
No hace falta.
Para nada, para no nada. Falta. Para nada. Un saludo, saludos por acá, para Hervigio, para Ángel, para Hugo, que nos ha estado escribiendo constantemente, bueno, para que veamos que no está dormido y nos está escuchando, y también para Yaquisito, ya le vamos a decir así, porque es más, sí. más familiar. Sí, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía desde
Oriente. ¿Por qué Yaquisito no llama por teléfono?
Bueno, porque está en otra...
Está en otra función.
Está escuchándonos mientras...
¿No puede sacar el teléfono ahí escondido?
No, no. no. Pero, ¿hasta las cuántas, niño?
¿Hasta las 4 no puedo llamar?
No.
A las cuatro de la tarde ya no estamos aquí.
Así mismo.
Oye, ¿tú sabes
de qué vamos a contar ahora?
Bueno, vamos a terminar con las personas que cumplen años hoy, o cumplieron, o cumplirían, o hubiesen cumplido. En 1904 nació y murió en 1907 una gran actriz americana, conocida por su fuerte personalidad y por unos ojos y unas cejas inolvidables. Estamos hablando de Joan Crawford. Mucha gente la recuerda en la película que fue de Baby Jane, donde actúa con Betty Davis. Y en la vida real ella se llevaba muy mal. Hicieron esa película. Fue todo un éxito, me imagino que la deben haber disfrutado muchísimo, porque se llevaban muy mal, yo la vi hace muchísimos años, una tremendísima actuación de Betty Davis, supuestamente, bueno, ella estuvo nominada al Oscar, no lo ganó, pero esa fue una de las películas más memorables que hizo, entre muchas otras que hizo Joan Crawford.
Yo creo que hicieron una película sobre eso, sobre la manera en que ellas se llevaban y todo lo que tenía que ver con el set de filmación y todo esto, si mal no recuerdo.
Sí. Un día como hoy nació en 1910 el gran director de cine japonés Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, bueno, es recordado por la leyenda del judo, la nueva gran leyenda del judo, Rashomon, el idiota, los siete samuráis, los malos duermen bien, el mercenario, Yojimbo el mercenario, y un Dersu Sala del 75, Dersu Sala yo la vi en el... Dersu Sala, sí, fue de Dersu Sala.
Era muy joven, muy joven.
Sí, fue en el 75, creo que la vi. Creo, si mal no recuerdo, que esa película la pusieron en Cuba, Dersu Sala, muy vieja, del 75. ¿Quién más? Bueno, el gran actor, y para los cubanos recuerdan a Hugo Toñasi, un simpatiquísimo actor italiano, nació un día como hoy, Víctor Korchnoi, uno de los mejores ajedrecistas rusos. Nunca fue campeón mundial, se consideró en su momento que era el mejor ajedrecista que no había obtenido un campeonato mundial. De hecho, perdió contra Karpov por allá por los años 80, se nacionalizó suizo. Uh-huh. Y Chaka Khan, vamos a ver si ahora me pone música de Lola Flores.
No, no pidas eso.
No puedo.
No pidas que se te
no
da.
No puedo pedir música.
Pero no tenemos música de
Lola Flores.
No, ni de Chaka Khan.
Tampoco. El productor se paró y me está mirando feo. Entonces no hay música de...
¿Qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo estoy lejos de él. Yo no puedo darle ni un cocotazo porque estoy lejos. Tengo que pararme.
Bueno, entonces...
¿Entiendes?
¿Tú crees que, señor productor, que podemos tener el tema de salud ahora de la doctora Marisa Fuente? ¿Sí? Marisa Fuente Viñol.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que ha sido descubierta en el continente asiático, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros, del dolor lumbar en la columna vertebral y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
¿Has utilizado eso, la acupuntura?
Yo creo que fue hace tanto tiempo que la
aguja... Que se te perdió la agujita en el cuerpo.
La aguja ni pinchaba.
Ahora está muy desarrollado y ha vuelto a retomarse esto de la acupuntura. No sé, no estaría de mal probar.
No, alguna cosa. Funciona.
Dicen que funciona, sí, nunca lo he utilizado, pero dicen que funciona. Las personas que lo han utilizado dicen que es muy efectivo, sí. Muy efectivo, pero la agujita tuya se perdió.
Los asiáticos tienen un conocimiento sobre eso que tú no te puedes imaginar.
Así mismo.
Mira, yo un día tenía un dolor en la espalda tremenda y voy a un sitio donde hay un maestro coreano de artes marciales y el hombre me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no, mire, maestro, que me pasa esto y lo otro. Y el hombre hace así, me dice, acuéstate en el piso. Y con los pies se paró y caminó por arriba de mi espalda y me dijo, levántate. Y cuando me levanté ya, yo estaba nuevo. Y yo
perfecto.
Decía, caballero, pero con los pies este hombre me ha hecho clic, crac, clic, crac, clic, crac, y se acabó.
Es que saben las partes del cuerpo donde tocar y qué hacer. Pero bueno, vamos a probar después la acupuntura. Para el insomnio, a lo mejor es bueno.
Sí. Hablando del insomnio, hay algo parecido que no es insomnio, pero ¿tú eres sonámbula? ¿Has sido alguna vez en tu vida sonámbula?
Que yo recuerde, que no. Pero tú no estabas pidiendo un tema musical que creo que te tienen ahí antes de comenzar todo esto.
Ah, sí. Tiene música de acupuntura el productor. ¿Tienes música de acupuntura? ¿De qué tienes música ahora? Chaka Khan. Oh, no. ¿Quién? Akira Kurosawa. Tampoco. ¿Qué? ¿Tienes música?
De cualquier cosa, tírala y nosotros averiguamos. Dale.
¿Cómo que la música Akira Kurosawa?
Dale, ponlo.
Ponlo. Su productor ha puesto lágrimas negras en japonés. Isilda, apréndete la que va al examen.
Nano Nani es lágrima.
No, coge el ritmo.
Óyeme lo que te voy a decir. Y solo es martes. Esto promete. Seguimos.
Apréndete la que va al examen.
Por favor.
Un día como hoy, pero de 1998, aquí en Estados Unidos, ¿quién no vio la película Titanic? O Titanic, o como prefiera decir.
Titanic, como decíamos en Cuba.
No, because it's Titanic.
Titanic.
11 Oscar, caballero. Uh-huh. ¿Quién no vio? Yo creo que es una de las películas junto con King Kong, Tiburón Sangriento, y esas películas así.
Que hay quien las ve muchísimo. Yo ese exacto. tipo de películas solo la veo
¿Cuánto
una
viste
vez.
Titanic?
Una sola vez. Mm. Una sola vez, sí.
¿Te hubiera gustado estar en ese barco?
Para nada, gracias.
No. Y sí. salvarte.
Bueno, es que ¿hubieras sí, hecho
historia?
Si hubiésemos hecho historia. Okay,
ahí bien. Encima de la uh-huh. de la puerta esa flotando.
Sí, sí.
No, tampoco.
No.
Un día como hoy, de 2005, por primera vez los astrónomos ven luz de planetas extrasolares. Señores, yo me pregunto cómo es posible y a través de qué tipo de telescopios se pueden ver planetas extrasolares. Estamos hablando fuera del sistema solar.
Oye, para allá. Qué interesante. ¿Tú tienes cuenta de Twitter? Aquí hablamos de todo, pero este tema me parece que...
El animal ese no lo conozco.
No lo conoces. Mira, pues ve buscándote una cuenta, ve haciendo aunque sea tu primer tweet, porque puede que el día de mañana tu primer tweet valga 2,9 millones de dólares. Y esto es lo que se compró, en esto se compró el primer tuit de la historia. El primer tuit de la historia decía, solamente arreglando o poniendo mi primer Twitter. Lo hizo el cofundador de Twitter en el año 2006, un 21 de marzo del año 2006. Pues ahora con esto de las criptomonedas, este Twitter ha costado 2,9 millones de dólares. Se lo compraron en 2,9 millones de dólares. Eso es para los que están en este mundillo de las monedas estas, las criptomonedas.
Pero
¿has
no
oído
entiendo,
hablar de
¿cómo
esto?
¿Cómo fue que compraron el primer tweet?
Ah, compran el primer tweet porque se puede comprar. Tú puedes comprar con criptomonedas. Hay una nueva tendencia que se llama NFT, que es un token no tangible, es la nueva locura de las transacciones digitales, señores. Estas transacciones que se hacen a través de cuentas online y que permite comercializar desde memes hasta piezas de arte digital. Tú puedes comprar una pieza de arte digital con criptomoneda. No te estoy hablando de la moneda esta del dólar que tú estás poniendo sobre la mesa.
Okay,
sino
pero para la gente que no ¿qué cosa es una criptomoneda? Porque ni yo entiendo qué cosa es una criptomoneda.
Teudi, tú vas a tener que pasar aquí a dar una clase de criptomoneda, porque Teudi sabe mucho de esto.
De verdad, sí. Ni yo entiendo qué cosa
pero
es
una criptomoneda. Pero en Cuba sí, en Cuba incluso están hablando muchísimo de esto, de las criptomonedas, de esas monedas que son virtuales, pero que sí existen. Es complicado, Jaco, yo no te lo puedo explicar de un día para otro. Después te voy a dar unas clases para que aprendas, pero nada, ábrete una cuenta de Twitter, haz tu primer tweet, porque a lo mejor tu primer tweet cuesta en algún momento 2,9 millones de dólares en una subasta de estas locas.
6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Emilio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, al Tilda y a todos nuestros amigos pendientes en Cubita la Bella. También para Teudi, el inquieto Fuentes Viñoli. Que a propósito, Fuentes Viñoli me estaba comentando que lo más probable es que se retire un tiempo de tempranito de mañana. ¿Qué es lo que está pasando, Jacomino y Exilda?
Va a contar criptomonedas.
No.
Va a contar lo que tiene debajo del colchón.
No, lo que pasa es que dice que va a entrenar. se va a preparar para boxear. ¿Qué te parece?
Se va a hacer millonario.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de millonarios, eso es lo que quiere el inquieto, ¿no? Fuentes Viñoly. Porque me decía Fuentes Viñoly de que, bueno, que si se da la pelea a Tyson con Holyfield, que la va a ver, que paga lo que tenga que ver. Lo que tenga que pagar.
Pero, Edemio, a estas alturas del juego, ¿para qué? Y te pregunto, ¿por qué yo tengo que ver la sombra de lo que ellos fueron?
Bueno, te voy a contestar. En el 2020, el año duro de la pandemia, que en el 2021 también sigue la situación sumamente difícil, sino igual, quizá un poquito mejor, quizá un poquito peor en algunas partes, ¿no? Pero se realizaron grandes peleas a lo largo del año 2020, pese a la pandemia. ¿Y sabes cuál fue la pelea mejor vendida en pay-per-view, o sea, en pago por evento? ¿Sabes cuál fue?
No me digas que fue la de Tyson y Roy Jones.
Ninguna pelea, ningún cartel boxístico que se vendió en pago por evento, pay-per-view, logró recaudar o vender casas, ¿no? Que como se dice, más de 1 millón de casas vendidas. ¿Sabes cuánto vendió Mike Tyson en Roy Jones?
¿Cuánto?
1.6 millones. Aunque fue un cartel barato, yo lo vi en vivo, ¿no? Pero, señores, se recaudaron más de 70 millones de dólares.
Pero, Edeno, ahora, eso tiene que ver, creo yo, en mi opinión, que no sé de deportes como tú, el boxeo está en picada con las artes marciales mixtas. Bueno, pero ni Tyson, sí, ni Roy Jones, ni Evander Holyfield, son las sombras de lo que fueron a los 50
bueno,
y tantos
claro,
años.
No son las sombras, pero recuerda que son peleas de exhibición. Y aquellos fanáticos, esos televidentes que siguieron la carrera de Mike Tyson, de Holyfield, todavía tienen aquello de que quieren ver una trilogía, un tercer combate. Pero de momento Tyson dijo que no. Precisamente a Evander Holyfield y su equipo le hicieron una oferta a Mike Tyson por 25 millones de dólares para realizar la tercera pelea. Todos recordarán que en el 96 Mike Tyson perdió por la vía rápida contra Holyfield en el primer combate, y en el 97 en la revancha, la famosa pelea en la cual Mike Tyson le mordió la oreja a Holyfield, ¿no? Y bueno, fue descalificado. Esta pelea la han propuesto para la ciudad de Miami, el Hard Rock Stadium, que es la casa de los Dolphins. Bueno, recientemente el Canelo se presentó ahí contra Yildirim, el turco, y solamente dijeron que se iba a vender 15.000 entradas. Se vendió todo en un día, 15.000 fanáticos. Y bueno, le han hecho esta propuesta a Tyson, 25 millones, pero dice que no quiere regresar a una tercera pelea con Holyfield, reitero, con el cual perdió en dos ocasiones. Y hablando de millones, porque esto le gusta a Exilda, ¿no? Y también a Teudy. Señores, Salvador Pérez, el receptor venezolano, acaba de hacer una extensión por 4 años con el equipo del Kansas City, 82 millones de dólares. Casi nada, decir la verdad.
Nada, ¿sí? De nada. Hay que contarlo, ¿no? Peso a peso.
Sí, sí. Así mismo. Bueno, señores, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche Brook López, el cubano-americano, anotó 28 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 140-113 a Indiana. Y Teudy, ¿qué me dicen de Teudy? Bueno, Teudy sigue contento. Anoche el equipo, bueno, más bien ayer por la tarde, el equipo de los Marlins de Miami en el béisbol, en la pretemporada, ganó su partido y ahora está en primer lugar compartiendo la cima con el equipo de los Yankees de Nueva York. Estas y otras informaciones ampliadas sobre las 7:52 de esta mañana. Así que faltan 3 para las 7. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, aquí en su programa Tempranito y de Mañana.
Así mismo es, Jaco. Y si no les basta el número telefónico y no les bastaba tener aquí un correo que es tempranitomartí@gmail.com, estábamos hablando de Twitter ahorita. Así que ya tenemos cuenta, señores, también en esta red social. Nos pueden comenzar a seguir en @tempranitomartí. Así que búsquenos en Twitter como @tempranitomartí. Comiencen a seguirnos. El cubano de Finlandia, tú tienes Twitter. Comienza a seguirnos por ahí. Y todo el que nos escucha que tiene una cuenta, pues comiences a seguirnos también por Twitter. Estamos así, @tempranitomartí.
Sí, señor. Exilda, ¿tú te imaginas que tú vayas al médico porque te tienes que hacer una operación en una rodilla, y tú digas, ay, qué bueno, menos mal, ya tengo el turno, el seguro, no sé qué, el hospital, la cama, bim, pam, pam, tan, todo, ya.
Y me operan la rodilla que no
y
es.
Y te operen la rodilla que no es.
Ah.
Oye.
Eso ha pasado.
Eso que sí ha pasado. No, la muela equivocada.
Todo.
Te deja en todo el mundo.
En todo el mundo. Hay muchas historias. Las personas tienen muchas historias sobre eso.
Dice Viñoli, si te cortan el pie equivocado, pero
ay,
todo,
Dios,
eso todavía es peor.
Eso es terrible.
Es peor porque, bueno, a este hombre, y esta historia es real, pasó aquí en la Florida, un hombre de 81 años va a hacerse una operación artroscópica en la rodilla derecha y resulta que se lo hacen en la izquierda.
Wow.
Y yo no sé por qué, hace unos años a mí me operaron la rodilla izquierda. Los médicos tienen una cantidad de cuidado que la rodilla que te van a operar, te la marcan con un plumón, te hacen un tiro al blanco.
Lo único que falta es que te pongan una banderita ahí.
Sí, sí,
es
que
aquí,
te
claven
una banderita como la gente de la fumigación.
Sí,
y
es esta.
Entonces, te le hacen tantos dibujos y tantas cosas para que no exista ese tipo de equivocación. Yo no sé cómo es posible que le hayan operado la rodilla a un hombre cuando eso es un procedimiento estándar que le dibujan la rodilla a uno para que sepa el médico que no haya equivocación.
Que este hombre presentó una demanda, ¿no?
¡Oh!
Y la demanda, ni hablar.
Obvio, pero qué equivocación.
Y volver a entrar entonces a un salón y que te vuelvan a operar, en fin.
Errores y horrores.
Pero errores humanos también que pasan, así que nada. No son perdonables, pero son errores.
Sí. 7:03 a.m, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista cubana María Matienzo Puerto y la activista cubana Kirenia Yalit Núñez Pérez. La comisión adscrita a la OEA solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de personas de estas dos mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que el Estado cubano debe garantizar que María Matienzo y Kirenia Núñez jóvenes puedan desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación o acoso. Y la seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermano Saiz, no se le considera escritor. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. Un policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente de mi provincia, estoy viviendo en Las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos que están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros. Que si yo no era de la UNIA o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con 2,000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, sostuvieron un encuentro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular. Carlos Payá, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Mediavilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que se interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL y en especial la situación del preso de Andier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Andier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Andier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
Funcionarios de la administración Biden viajaron ayer a México para continuar con las discusiones sobre el manejo de un plan eficaz y humano sobre migración. La comitiva está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Juan González, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Y en Colombia, según un informe de la organización no gubernamental Fundarredes, en la frontera colombo-venezolana se libra una guerra en la que han muerto al menos 800 personas en más de 500 combates. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Un aterrador informe de la organización no gubernamental Fundarredes asegura que en la frontera de Venezuela con Colombia se vive una guerra de la que no muchos hablan y en la que hay una creciente presencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En el estado fronterizo de Apure, el fin de semana, el ejército venezolano se enfrentó con la guerrilla disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC.
Estos enfrentamientos han sido con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares, con
bandas criminales que operan en la frontera venezolana.
Según el informe de Fundarredes, hay hechos que demuestran el peligro que está corriendo Venezuela ante el avance de la ocupación del territorio por parte de grupos criminales.
Ese aterrador dato lo está exponiendo el día de hoy Fundarredes a través de su informe Curva de la Violencia del año 2020.
Según la periodista Sebastiana Barraez, uno de los datos escalofriantes destacados por la ONG es que en el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los 6 estados fronterizos.
Y estamos hablando de que hay una guerra en Venezuela, una guerra que va más allá de lo que se puede decir muchas veces a través de los medios. Estamos hablando de que en esos enfrentamientos hubo más de 800 muertos durante el año 2020.
Entre tanto, y frente al crecimiento desmedido de los casos de COVID-19 en Venezuela, el régimen anunció un confinamiento radical de 2 semanas a partir de este lunes 22 de marzo. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias, pero sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Muy felices. Ya tenemos hasta cuenta en Twitter, @TempranitoMartí. Así que comiencen a seguirnos por ahí y por ahí también nos pueden escribir. Ayer estabas hablando y mencionaste a Finlandia. Porque siempre aquí estamos hablando de Finlandia. ¿Por qué? ¿Por qué será?
Sí, porque ahí tenemos un representante. Un gran amigo.
Un representante de la isla en Finlandia, el cubano de Finlandia. Y estábamos hablando de esto, de la felicidad y de los países. Hacen una lista, señores, todos los años de los países más felices del mundo. Tienen en cuenta muchísimas cosas. Yo quería que Jaco se mudara para Bután, que fue quien comenzó esta idea de la felicidad y del producto interno de la felicidad, no el producto interno bruto, y que se mudara para allá y yo visitarlo de vacaciones, porque tú ibas a estar tan feliz que yo me iba a contagiar.
No hay guagua ahora todavía.
No hay guagua. El pasaporte mío está vencido. Bueno, Finlandia fue elegido por 4 año consecutivo el país más feliz del mundo, por delante de Dinamarca, Suiza e Islandia, que son países que también se ha dicho ahí que se vive muy bien. La gente dice que todo está muy bien, no al nivel de un 100% de perfección, pero que se vive muy bien en países como Dinamarca, Suiza e Islandia. Pero ahora Finlandia sigue siendo el mejor país para vivir. Cubano de Finlandia, escribe, ¿por qué tú crees que escogieron a Finlandia como el mejor país para vivir? A pesar de todo lo que ha pasado con el COVID-19, dicen que estos países pues se mantienen ahí por delante. Europa monopoliza 9 de los primeros 10 puestos de esta lista, Jaco y los oyentes. Costa Rica, que dicen que se vive muy bien en Costa Rica también, es el primer país latinoamericano en esta lista. Así que vamos a comenzar. Está Finlandia, le sigue Dinamarca, está Suiza, está Islandia, están los Países Bajos, está Noruega, Suecia, Luxemburgo. ¿Dónde está esta reina, María Teresa?
Excepto los que están bravos con la reina.
Los que están bravitos con la reina María Teresa, pues no están muy felices, pero el resto está muy feliz en Luxemburgo. Está Nueva Zelanda, está Australia, está Israel, Alemania, Canadá. Mira, Canadá, Irlanda, Costa Rica, como ya les mencioné. Está el Reino Unido, la República Checa, Estados Unidos. Estamos en el lugar número 19 y en el número 20 está Bélgica. Estos son los primeros que están ahí en los 20 países.
Me llama la
países.
Atención, ¿Costa Rica qué número alcanza?
Costa Rica tiene el número 16.
Ok, si mal no recuerdo, los primeros 15 países son más bien de clima frío.
Sí, son Europa.
¿Qué
Europa
cosa tan curiosa,
todo?
Es que yo creo que el calor altera a la gente, y de verdad.
Sí, yo pienso.
No es lo mismo estar en una guagua en Islandia que en una guagua en el cerro.
Así mismo. El peor país, el país más infeliz es Afganistán. Y sabemos por qué. Una nación que ha sido sometida a décadas de guerras y conflictos. Y bueno, también están los países, varios países africanos en lo último de la lista. Estuve buscando a Cuba donde estaba, no hallé la lista completa. No sé por qué este año no pusieron la lista completa. La voy a buscar después a ver si estamos en algún número. Tenemos que estar en algún numerito por ahí. Así que nada, esta lista de este año es sui generis porque, como les dije, tuvieron en cuenta todo lo que han pasado estos países con la pandemia. Pero Finlandia, Tailandia sigue por cuarto año consecutivo siendo el mejor país del mundo para vivir, el país más feliz del mundo. Cubano de Finlandia.
Tiene que ver mucho con la educación y el respeto. Tengo un primo que estuvo en Suiza y me contaba que él dejó una bicicleta en un lugar público en la mañana y regresó casi al caer la noche y estaba ahí sin cadena. O sea, dejó la bicicleta y ahí estaba la bicicleta. Entonces, en esos países hay un nivel de respeto y hay un nivel de educación tan grande que obviamente
hay muchos factores que confluyen en la economía y todo, así que nada, si quieren ser muy muy felices, a Finlandia, Farré Williams.
Dice que es Lola Flores. Siete y 14 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht Einstein America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia, y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero por otro lado, como parte de la causa de la libertad, y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell, sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes: las noticias pueden ser buenas o malas. Les diremos la verdad. Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana y aquí en medio de la felicidad hemos conversado de tantas cosas, de esos países felices donde la gente son tan normales, tan desinhibidos, tan educados, así tan mismo. Respetuosos. Uh-huh. Que
estamos
de verdad
haciendo
que
cuentos acá, muy interesantes. Así mismo.
Es una maravilla.
Finlandia, dicen en Jaco, que tiene un nivel de vida muy alto, con servicios públicos que funcionan súper. Yo creo que el cubano de Finlandia, a ver si escribió, que son muy solidarios, que hay muchos bosques, lagos, mucho frío. No, no ha escrito todavía. Pero en cuanto me escriba, yo quiero que él me cuente realmente.
Algo que ver el frío, yo me pregunto, porque no de lo sé. Por eso te dije.
¿Será porque casi no, la gente no sale de las casas y no se ven y son muy felices?
No, pero espérate. No, yo creo que
hacen su vida normal.
No, pero espérate, que yo creo que el índice mayor de la tasa de suicidio también está en esos países fríos. Porque también cuando tú te pasas mucha parte del tiempo encerrado por esas condiciones climáticas, tú dices, caballero, pero ¿a dónde va mi vida si no puedo salir de aquí? Y eso también incide.
Pero mira, Holanda, que es un país también muy, muy desarrollado, está en el top 5. Holanda también está ahí. En Latinoamérica te estaba contando que está Costa Rica como el más feliz en el puesto 16. Dicen que Guatemala.
No, yo creo que Panamá primero. Los panameños son muy, muy, muy...
Bueno, pues mira, esta lista está dándolo todo al revés. Porque dice que Guatemala está en el puesto número 30, Uruguay en el puesto número 31, Brasil en el número 35, México en el 36, Panamá en el 41. Panamá en el número 41. Nada, quizás tenga que ver con todo también lo que está pasando con la pandemia. Acuérdense que ellos están también registrando cómo estos países pues llevaron todo esto de la pandemia. O cómo
cómprate una casa en Hialeah.
Para ser feliz.
Esa es Lola Flores.
Donde trafico todo el día.
Y seré feliz.
Donde cada calle tiene 5 nombres. Donde cuando llueve y hace falta un bote, caray. Cómprate una casa.
Yo creo que donde quiera hace falta un bote aquí. Mira, en cualquier lugarcito, cuando cae un poquito de agua, señores.
Hay una
esto
nación,
se pone bello.
Hay una nación un poco más pobre, pero la gente es, yo creo que muy simpática, muy feliz, que es República Dominicana. Cabrón, los dominicanos siempre están bailando, siempre están felices, siempre están... tú sabes,
sí, claro.
Oyendo su merengue y bailando, y los dominicanos son espectaculares. Oye, yo nunca he visto un dominicano
pero eso
bravo.
Lleva algo, el merengue se lleva algo, si no, no es merengue y no se baila. ¿Tú vas a venir? No se puede. Pero no.
¿Cuál es la vaina, tigre?
¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando?
Pues sí, tienes razón. Yo creo que tiene que ver con el clima, la cultura, el respeto y todas esas cosas, porque todos los países que has mencionado generalmente son países de europeos y fríos.
Europeos, sí. Dicen que el bienestar es muy alto, Jaco, a pesar del frío. Quizás, no sé, será el nivel también de la población, no sé. Hay muchos factores, ellos tuvieron en cuenta muchísimos factores.
El desarrollo económico,
como les
supuesto.
Dije, el desarrollo económico, el nivel de vida de la población, el nivel de los servicios públicos, que eso se mira mucho en cuando escogen un país con países para esto. Mira, antes de Finlandia, Noruega fue líder de felicidad en el año 2017 y Dinamarca era el país número uno durante muchísimo tiempo. Hace solamente 4 años que Finlandia ha desplazado a Dinamarca, pero Dinamarca estuvo muchísimos años en el nivel uno de los países mejores para vivir, de los países más felices del mundo. Así que nada. Son estudios que se hacen, señores, todos los años.
El tema de los impuestos es diametralmente opuesto aquí en Estados Unidos. Cuando uno compra algo, paga el 7% de los impuestos en los productos. Y lo que se paga en impuestos en muchos de esos países que has mencionado es mucho más que aquí en Estados Unidos.
Muchísimo,
o sea, vamos
más,
a suponer, tú ganas 100, a lo mejor te quitan 40, te quedas con 60. Tú dices, bueno, pero yo voy a pagar 40 de los 100 que gané. Bueno, sí, pero es que con esos 40 tienes el médico gratis y tienes la universidad de tus hijos gratis.
Sí.
Y
los servicios públicos
y son de primera calidad.
Sí, claro.
Entonces hay gente que dice, no, pero espérate un momentico.
Y quizás los productos, Jacos, valgan menos. No sé, estamos aquí especulando, esperando que el que sabe la verdad nos escriba.
Exacto, y a lo mejor el cine vale menos, el teatro vale menos, los parques son gratis. si una universidad, si tú tienes tres muchachos y tienes que pagar aquí en Estados Unidos la universidad de tres muchachos, mira, más vale que saquen buenas notas y que se ganen becas, que aquí beca, la sí. palabra beca significa una cosa diferente a lo que significa uh-huh. en Cuba. Beca es un dinero que te otorga la universidad uh-huh. para costearte una parte de los estudios.
De los estudios. Okay.
Más vale que
después saque. Tienes esa deuda a quien tienes que terminar.
Pero bueno, la beca te la regala.
Pero la beca te regala, eso se le llama scholarship.
Pero de
hay,
todas
hay madres
maneras,
que somos muy felices cuando pasa eso en la familia.
De todas maneras, si tú tienes dos, tres, cuatro hijos y tú dices, caballero, yo les voy a pagar la universidad uh-huh. a toda esta gente. Todos esos muchachos se tienen que buscar beca o si no tienen que pedir préstamo. En esos países no. En esos países la universidad es gratis.
Así mismo. No, tienen en Entonces, cuenta muchísimos aspectos. Y esto de los servicios públicos es una de las cosas que tienen más en cuenta. ¿Cuánto ayuda a la población tener buenos servicios públicos y gratuitos también? Pero señores, gratuitos no es como allá que te dicen te vamos a regalar y entonces después cuando tú vienes a ver es un desastre total. No, son servicios que son públicos porque, como bien Jaco contó, usted ya los ha pagado de cierta manera cuando paga ciertos impuestos, pero que te va a ayudar muchísimo, claro. Y te va a aliviar la vida y te la va a hacer muchísimo más feliz.
Claro, porque el impuesto en esos países significa que cuando el individuo sale a la calle, no hay un bache en esa calle. Si va a coger el tranvía, el
que
el
todo está subway, eficiente,
el metro,
que todo está limpiecito, exacto. Que todo está ahí, que llega a su hora, que no hay dificultades.
Exacto. Usted uh-huh. está pagando para eso.
Para que ese servicio fluya correctamente.
Exacto. La calle esté limpia, los jardines estén con flores.
Sí, porque cuando nos escuchan claro. en Cuba dicen gratuito, gratuidades. Sí, Tú sabes que en Cuba empezaron con que la educación es gratuita, esto es gratuito, toda la educación, pero cuando tú vienes a ver la salud, cuando tú vienes a ver, no señores, porque cuando usted va a un hospital en Cuba, y he visto unas fotos del hospital de Holguín, donde yo parí a mis dos hijos, y hace tanto, y vuelvo a ver esas fotos que el cuartico está igualito, esa es una de las cosas que dicen que son gratis y no son gratis. Porque qué bueno sería que usted pudiera pagar para que ese hospital estuviera como una tacita de oro.
Sí, es mejor.
Eso sería lo ideal.
Es mejor dar impuestos.
Claro.
Y que el gobierno te dé servicios de calidad.
De calidad.
Por ese dinero que te
así
quita.
Así mismo.
O sea que no es lo que sucede en Cuba. En Cuba te dicen todas esas cosas son gratis. Uh-huh. Sí, pero no son de calidad.
No
y
son
cuando
de
estamos
calidad.
Hablando de Suecia y usted sale a la calle, su hijo quiere estudiar medicina, no le obligan a ser maestro. Y si quiere uh-huh. ser maestro, no le obligan a estudiar medicina.
Así mismo.
Y entonces todo está. Usted deja la bicicleta delante de su casa y no se la llevan. ¿Me entiendes? Y llama al médico y viene a la ambulancia. Y
así
si hay
mismo.
Que ponerle una penicilina, hay penicilina. Y hay aspirina 81 miligramos, las que quiera. Y así sucesivamente.
Mismo, así
estamos
mismo.
Hablando de países del primer mundo.
Es primer mundo donde puede ser feliz, señores. Desgraciadamente en Cuba nada de esto lo tienen ustedes y bueno, algún día será.
Nosotros en Cuba hemos notado, y cuando vivíamos allá teníamos uh-huh. que haber notado, ese aire de despreocupación que tenían muchos turistas que llegaban mirando uh-huh. así con una tranquilidad y con que no es la
mirando el
forma
paisaje.
En que nosotros nos comportamos
uh-huh.
y eso está intrínseco en la persona
uh-huh.
cuando ya tú llevas porque de nacimiento ese comportamiento lo vas arrastrando donde quiera que tú llegues, tú te comportas así. El cubano viene acelerado pensando que no va a alcanzar, que si hace una cola que le
se va a terminar
dar,
todo,
que si le van a dar algún cartuchito, revisa a ver si le echaron cuatro y no tres, y entonces,
así mismo
nosotros vivimos con un agobio y una cosa que nos han inculcado
horrible.
Que lo vamos en los huesos.
Así mismo, y te cuesta después entonces desprenderte.
Entonces tú le dices a un sueco que vaya a una mesa sueca, lo que decían en Cuba, que vaya a una mesa sueca.
Y no va a llevar el nailito.
El sueco paga $25 y se come una croqueta y se va.
El cubano
no
lleva el nailito.
Comemos pizza, croqueta, ensalada, y por $25 que pagamos gastamos 138, porque decimos, no sé cuándo esto se va a dar otra vez.
Y hay que llevar las habitas de nylon.
Y entonces tú ves, escondes esto y te lo llevas en el bolsillo. Y dices,
nada, señores.
No es eso.
El mundo existe.
Eso no es felicidad.
El mundo existe.
Pero bueno, hoy quien sí está feliz es nuestro finlandés del tiempo. Porque es su día, Lázaro Domínguez.
¿Cómo no, Alfredo? Sorpréndete, Alfredo, como dice Tres Patines.
Lázaro, en las mesas suecas tú comes mucho.
No. Ya yo tengo experiencia de eso ya.
Él se está manteniendo.
Oye,
la
Alfredo, encontré el editorial de Agustín Camargo, Soy Cubano, en YouTube. Así que...
Oye, me lo tienes que mandar.
No, abre YouTube ahí en la televisión, en tu televisión.
En la computadora.
En la computadora, abre YouTube, ahí está Agustín Camargo y te sale... Soy cubano, Agustín Tamar.
Ah, lo tenemos que poner aquí. ¿Cómo vamos a poner?
Bueno, Alfredo y Exilda, el Centro de Bajas Lesiones de las Costas de las Carolinas, que está mostrando una muy ligera actividad de nublados y lluvias, está asociado a un frente frío muy débil que se proyecta como estacionario hacia la región central de las Bahamas. Pero desde ese centro de bajas presiones se extiende una débil hondonada hasta un pequeño centro de bajas presiones sobre el sur de la Florida, pero que se caracteriza solo por nubes de poco desarrollo con escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Alfredo y Exilda, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda.
Ajá. Mira, pero déjame saludar rapidito a Agustín, dime. Disculpa que te interrumpa porque tiene que ver con el tema que estábamos hablando. Agustín nos escribe y dice, buenos días, aquí no hay nada gratis, te chantajean diariamente con la salud, con la educación, etcétera. Así que dice él, la interferencia desde ayer se rompió, ustedes se oyen de maravilla. Muchísimas gracias por escribir, Agustín, muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias. Exilda, ¿te gustan las películas de horror?
No.
No. No, ¿no te gustan las películas de horror?
No.
Cuando eras joven, si no te gustan las películas de horror...
¿Cómo que cuando eras joven?
Sí, chica, quiero decir 14 años.
Bueno, vamos a hablar.
14.
Sigue, ¿qué cosa?
Cuando éramos más jóvenes. Uh-huh. Esas películas del cine negro, de gángster y de horror y lo que sea, que venían en las películas esas de los años 40, 50.
No me gusta ese tipo de cine, pero sé que es muy, muy cotizado y que le gusta muchísimo a la gente.
¿Viste una película que se llamaba Dedos Macabros, que era una mano que caminaba sola y tocaba el piano, ¿te acuerdas?
Yo recuerdo la imagen, esa imagen, pero no porque haya visto la película, quizás por un flashazo, por algo así, pero la película completa, te aseguro que yo no la vi. Bueno, no la vi.
¿Tú sabes
esa película?
Cuando éramos muchachos, esas películas, uh-huh, a uno no la ve y uno dice, ay, pero qué mal hecho está el truco ese. Ajá. Pero bueno, eran los trucos de la época.
Por favor, estaban súper adelantados también.
Sí, uh-huh. Tú ves ahora Flash Gordon con el cohetico y te ríes. Pero
claro.
En aquella época era lo que había. Y entonces,
era el último grito.
El último grito del cine de horror.
Así mismo.
Bueno, ¿por qué te saco esto a colación? Porque había un actor que metía miedo nada más que de verlo. Después lo vimos en otras películas que hacía otros personajes bien extraños y raros. Me estoy refiriendo a Peter Lorre. Peter Lorre era ese famoso, la gente dice, bueno, ¿y quién es este hombre? Hay muchos no lo recuerdan por el nombre, pero es ese actor de estatura mediana, de los ojos saltones, bien saltones, que trabajó en esa película Dedos Macabros y trabajó en Arsénico para Viejos junto con Gary Grant.
Oye el título, por favor. Con el título ya no quiero ver la película. No,
bueno, después te sigo hablando un poquito más, Peter.
Wow, así se llamaba.
Sí, Arsénico para Viñones. Pero, digo, no, Arsénico para.
¿Pero
para,
qué es eso?
Para las noticias.
No, sí. No.
Tiempo de noticias.
Con Ariane González.
Y rápidamente nos vamos a las informaciones. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Shum, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de Twitter, Shum hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar las amenazas y castigos a sus críticos. Los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19 animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, afirma el texto de Human Rights Watch. Golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia, agregó el informe. Y en Cuba, casi 40 activistas de la Unión Patriótica de Cuba mantienen una huelga de hambre que este lunes alcanzó su tercer día en las provincias de Santiago de Cuba, Cienfuegos, Guantánamo, Las Tunas, Holguín y La Habana. El líder de la organización, José Daniel Ferrer, nos actualiza.
Somos 39 activistas los que nos mantenemos en huelga de hambre en el tercer día de la huelga, protestando por el incremento de la represión del régimen contra nuestros activistas y contra las personas que asistimos en la sede nacional de la UNPACU. Continúan apedreando nuestra vivienda, volvieron a apedrear nuestro techo y las fuerzas represivas han estado intimidando a los vecinos, diciéndoles que tienen que estar dentro de sus casas, que no pueden asomarse ni salir a la calle porque iban a invadir nuestra sede principal y nos iban a llevar a todos los huelguistas y se iban a llevar a todo vecino que encontrasen en la calle. El cerco continúa, el octavo día del cerco, le siguen impidiendo a los activistas y a las personas que atendemos aquí en la sede de la UNPACU que pasen, que lleguen a nuestro local.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están realizando esta huelga de hambre desde el sábado 20 de marzo en protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de la organización en la provincia de Santiago de Cuba. El presidente interino de Venezuela resaltó en su cuenta de Twitter este lunes que uno de los líderes de la Alternativa Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre ante la represión de la dictadura. Nos solidarizamos con él, con su lucha y la del pueblo cubano. Somos mayorías rotundas buscando democracia y libertad en nuestros países, subrayó Guaidó. El opositor cubano y exprisionero político José Daniel Ferrer informó que ya son varias decenas de activistas que permanecen en huelga iniciada por cuatro personas. La iniciaron la doctora Nelva Ismaray Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por cuatro sicarios de la dictadura y multado arbitrariamente, además del propio Ferrer. Y en Cuba se suman nuevos centros penitenciarios con casos de COVID-19 a la vez que continúa la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio del rebrote. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y Medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas, cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino, han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial están cerradas, informa el activista Emiliano González.
La prisión de Las Mangas, el rebrote es muy grande y también
en Bellita 1, municipio Yara. Acá antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporte el activista del Lumpacu, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID. Más de 15 casos que han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión a 500. Señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad. Y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja. Apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son reos de la prisión de Kilo 8. También ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón. Comenta entre el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas. Hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santi Espíritu.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar de Río Granma y Santi Espíritu son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos hasta Venezuela. En ese país se ha decretado el confinamiento en Semana Santa ante la expansión de una variante brasileña del coronavirus. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro, en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización seguidos por 7 de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana 2 y 30.000 de Abdala.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Exilia, te estaba hablando de este actor, Peter Lorre, porque murió un día como hoy de 1964. Uh-huh. Y trabajó en esta película, Dedos Macabros, que todos cuando éramos muchachos la vimos y nos daba un miedo tremendo ver esa mano sola que tocaba sobre el piano. Trabajó en el Halcón Maltés.
Esas manos daban miedo, más miedo daba Arsénico.
Arsénico para viejos. Era una comedia muy simpática. Viñoly se acuerda. Era una comedia con, creo que era Cary Grant. Era Cary Grant que trabajaba en la comedia. Resultó un clásico de la comedia en aquella época. Y lo recordamos muchísimo porque trabajó en Casablanca. Ya. Yeah. O sea, que trabajó también en 20.000 leguas de viaje submarino, pero esas películas era un actor secundario, pero uh-huh. Encarnaba papeles
importantes, ¿sabes? Secundarios, pero importantes.
Sí. Uh-huh. Y otra persona que murió hoy es una actriz mundialmente famosa, esta sí, no necesita abundar mucho porque todo el mundo la adoró y la conoció. Nació en 1932 y murió un día como hoy en del año 2011, y me estoy refiriendo a esa mujer de los ojos hermosos, Elizabeth Taylor. Así. Elizabeth, mira que tenía filmografía. Cleopatra, ¿te acuerdas? Sí, de Cleopatra.
Sí.
¿No te acuerdas de Cleopatra?
Claro que sí.
Y De repente en verano, El padre de la novia, Gigante, con Rock Hudson y James Dean. ¿Se acuerdan de esa película? Ah, ¿tienes música de Elizabeth Taylor? Bueno, vaya, mira a ver si tiene música de Elizabeth Taylor.
¡Ante, muerde, que sencilla! ¡Ay, que sencilla! ¡Ay, que sencilla!
Esa es Lola Flores.
Bueno. ¿Qué va a hacer Lola Flores? ¿Lola Flores? No, hijo, no.
No, pero es que me pasé el programa pidiéndole a Lola Flores.
Pero al final te puso Lola Flores. Lo que nunca te puso fue...
Chacacán.
Ahí. Y parece que nunca la...
Pero además que va a poner música de Elizabeth Taylor, si Elizabeth Taylor era actriz, no era cantante.
Por supuesto, pero él es así, es un hombre tan...
Muy buena amiga de Michael Jackson y una de las pocas personas que asistió al funeral privado que tuvo Michael Jackson. Se dice que fue ella quien le dijo por primera vez el rey del pop. Pero qué color de ojos tenía esa mujer, ¿eh?
Qué vida más fascinante.
Sí, se casó con Richard Burton y... Se divorció y dijo, este es el hombre de mi vida. Se volvió a casar otra vez con Richard Burton.
Mira, porque ese era el hombre.
¿Tú te divorciarías y te casarías otra vez con el mismo hombre?
Eso nunca me lo preguntes al aire. Vamos a dejarlo ahí.
Antes muerta que sencilla.
Vamos a dejarlo ahí.
7:43 de la mañana. Tiempo de hacer contacto con Vicky Ruiz. Muy buenos días, Vicky.
Muy buenos días. Ya los veo que están revueltos.
Estamos aquí hablando de todo un poco.
Este muchachito amanece. Yo intento mantenerlo ahí, pero nada, se sale.
Vamos para la cosa seria.
¿Qué tienes?
Un disco.
Ajá.
El disco se llama La Pasión del Ensueño.
Sí.
Pero para mí ha sido como una galleta que le han dado al Ministerio de Cultura, porque una de las poetas más importantes de Cuba, Juana Borrero, el ministerio jamás la ha promovido, no hay publicaciones recientes, no se conoce de ella en el exterior. Y este es un muchacho que se llama Jean Paul, bueno, no se llama Jean Paul, se llama Juan Ramos, pero tiene un sello discográfico, él se pone Jean Paul, ha sacado el disco. Ya como les decía, a pesar de ser ella una de las grandes representantes del modernismo hispanoamericano y ser conocida como la viña prodigio del modernismo, hay algo terrible. Muchos cubanos fuera y dentro de la isla la desconocen. Y este artista, músico español, Jean Paul, se ha pretendido musicalizar poemas de autoras como, por ejemplo, Rosalía de Castro, Emil Dickinson, Emil Brontë, pero comenzó su obra con un disco de esta cubana, Juana Borrero. Este álbum musical tiene 14 poemas interpretados por la voz de una mujer muy buena cantante, Carol Sospeda. Y las ilustraciones de la cubierta son de Ramón Mascaró. El disco es un dulce, tanto como imagen como obra musical, es una joya. Y Juan Ramos dijo algo que me llamó la atención en una entrevista: crear una nueva obra a partir de otra, creada cuando me quedaban muchos años por nacer, me apasiona. ¿Quién le iba a decir a Juana Borrero que a más de 100 años después de su muerte, un tipo de otro lugar y de otro tiempo pondría música con mejor o con más peor fortuna, pero lo haría a lo que ella escribía en soledad? Es triste porque la obra de Juana Borrero no se conoce, no...
Eso te iba a preguntar, Vicky, ¿por qué si hace más de 100 años que se murió, es un personaje que no tiene absolutamente nada que ver con la política actual, ¿por qué ha sido ignorada?
Bueno, por la ineficiencia que tiene el régimen, porque yo digo el régimen porque el Ministerio de Cultura es parte de
eso. Claro, les pertenece a ellos.
Uh-huh. Hace poco un escritor cubano, Rafael Almanza, lo dijo. Es casi un reclamo de dolor que dijo: hoy nadie lee a Juana Borrero. Su epistolario se mantiene incompleto y sus versos siguen siendo mal valorados. Juana Borrero, tenemos que conversar de ella para que la gente sepa, porque es una desconocida, que es una parte importantísima de la nación cubana. El Ministerio de Cultura lo que ha hecho es una cosa terrible, cobarde, pero bueno, ha venido este español con este álbum Y España cumple el cometido necesario de hacerla más visible, mientras nosotros los cubanos no hemos hecho nada. La fascinante obra de esta mujer hace que su lectura sea imprescindible para todo el que quiera entender de las mujeres del siglo XIX. Juana no fue una cualquiera, era una poeta de una familia de artistas que su padre se metió a enfrentarse al gobierno español y tuvieron que salir para el exilio. Sí. Es más, ella va a Nueva York a leer su poema y José Martí se impresionó de la creatividad literaria de una muchachita joven que tenía en aquellos momentos, que eran 16 años. Juana murió de tuberculosis, pero muy se joven. Cuenta, sí, dicen que desde la cama le dictaba poemas a la hermana y le dictó uno titulado Última Rima, sí. Y cosas de la vida. Ella vivía enamorada de otro poeta, Carlos Ríos Urbach, y que le conoce como El Amor Imposible de Juana Borrero. Y ella le mandó la carta con esos poemas y él lo tenía cosido el día que lo mataron, porque también estaba en la manigua con este poema de Juana, Última Rima. Entonces, hay que entender cuánta cosa buena en el mundo de la cultura tiene Cuba, y el Ministerio de Cultura no hace nada en favor. Para entonces, cuando ahora estos jóvenes han hecho cosas y han ido allí a reclamar, se les persiga y se haga lo que se está haciendo. Así que, bueno, este disco marca una nueva etapa en la obra de Juana Borrero y ha sido hecha por España.
Yo he soñado en mis lúgubres noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas, con un beso de amor imposible, sin sed y sin fuego, sin...
Súper interesante que hayan retomado la figura de Juana Borrero, ¿no? Y en España.
Eso es parte del disco, y es un disco muy bueno, porque son unos poemas muy buenos. Y el trabajo que ha hecho Jean Poe también es un trabajo excelente. Así que ojalá pueda llegar a Cuba. Les digo que como está en iTunes y se ve en Amazon y la gente no tiene chance. Sí. Pero los que puedan entrar a YouTube... Si ahí pueden poner Yampo y oír el disco.
Ahí está.
Bueno, pues tú sabes
interesantísimo.
Que le sugiero a Viñoli que en una oportunidad terminemos el programa con esta música, porque obviamente si ha sido ignorado en Cuba y acabas de decir que un personaje de la talla de José Martí quedó impresionado con la valía de Juana Borrero, ya está todo dicho.
Que también fue pintora, hay que recordarlo también.
También, no quise hablar porque lo quiero, sí, traerlo. No, claro. Pero
bueno,
me
pues ahí hablamos de eso. Sí.
Vicky, un abrazo. Cuídate, te queremos.
Sin fiebre y sin ansias. Yo no quiero el deleite que enerva, el deleite jadeante que abraza y me causa hastío infinito, los labios sensuales que besan y manchan. Oh, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada. Cuando tú con tus labios me beses, bésame sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Dame el beso soñado en mis noches tristes de penas y lágrimas, que me deje una estrella en los labios y un tenue perfume de nardo en el...
Siete y 7:51 de la mañana, tiempo deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos clientes de Cubita La Fecha. Bueno, señores, ayer lunes, en la continuación de la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ya en la recta final, el cubano Rangel Ravelo se fue de 1-0, batea 200 en la derrota de su equipo de los Dodgers 7-3 ante los Marineros de Seattle. Lourdes Gurriel Jr., de 3-0, bajó a 2-19. Ganó al Toronto 4-3 al equipo de Detroit. Haroldy Chapman lanzó una entrada, ponchó a 2. Continúa con un promedio de carreras limpias perfecto, 0.00. En tanto, el cubano Néstor Cortés lanzó 2 entradas, 2 ponches, bajó a 5.14 en la derrota de los Yankees 4-0 ante el Philadelphia. Candelita Iglesias se fue de 2-1 con una carrera anotada, batea 2.65. Su equipo de Los Angelinos le ganó un festival de batazos 15-7 a los Cachorros de Chicago. El cuarteto cubano de los Medias Blancas cooperó en la victoria de Chicago 7-2 ante los Gigantes de San Francisco. Robert Moirán, el avileño, de 4-0, batea 2.37. Pito Abreu anotó una de 3-1, 2.31 su promedio. Joan Moncada de 4-1, un doble con una anotada, batea 306. Y bueno, en el caso de Yasmani Grandal, receptor de Mayabeque, ayer lunes de 4-2, batea 222. El equipo del Kansas City le empató a 9 carreras con San Diego. Y bueno, aquí Michel Báez lanzó una entrada, le conectaron un hit, le anotaron una carrera, fue limpia, ponchó a 2 y su promedio muy alto, 8.10. Jorge Soler de 3-1 con una anotada por el equipo de los Reales. Víctor Mesa Jr., ayer lunes de 1-1 con una impulsada, batea 143. El equipo de los Marlins, por eso Teudy amaneció feliz y contento, derrotó 7-2 a los Cardenales de San Luis. Por el San Luis, el cubano-americano Nolan Arenado, de 2-0, con un boleto, bajó a 212. Jordan Manduley, o sea, mejor dicho, Jordan Álvarez, estaba pensando en el orguinero que, bueno, jugó en Venezuela recientemente y forma parte del equipo Cuba. Jordan Álvarez, de 4-1, con una impulsada, batea 176. Y el Yuli Gurriel, jugando en primera base de 4-1, aumentó a 167. En el triunfo del Houston 5-4 ante los Mets de Nueva York. Y por el equipo de la Gran Manzana, Almora Junior, el cubano, se fue con un jonrón e impulsó 3 de las 4 carreras del equipo de los Mets. Randy Arozarena disparó un doble, batea 250. Y Yandy Díaz de 3-1 con impulsada, batea 240. Pero su equipo de Tampa perdió ante el Boston 10-4, no jugó ni Kiki Hernández ni Julito Martínez. Mientras que Guillermo Heredia, de 1-1, con un boleto, una anotada, batea 2.50, pero su equipo de Atlanta perdió 4-2 ante los Mellizos de Minnesota. Y señores, David Beckham, ese gran exfutbolista británico que también jugó en la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, es copropietario del Inter de Miami junto a Jorge Mas. Y bueno, aseguró que su equipo está decidido a firmar a estrellas mundiales, y escucha esto, de la talla de Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. Pero hay un pero, cuando ya los tres prácticamente no puedan jugar en la Liga de Europa. Como dice Exilda, cuando tenga un bastoncito en la mano, de todas formas, todo el mundo quiere ver a estas grandes estrellas en la MLS. ¿No es así, profesor? Y bueno, el venezolano Salvador Pérez extendió su contrato con el equipo Reales del Kansas City por 4 años y la suma de 82 millones de dólares. Y finalmente se hizo el sorteo del torneo Master 1000 de Miami, el tradicional torneo estadounidense considerado el quinto grande del mundo. Y Medvedev, flamante número 2 del mundo, es el máximo favorito de la llave masculina, en la que faltarán lamentablemente Djokovic, que es el mejor del mundo en la actualidad, el español Rafael Nadal, Roger Federer y Dominic Thiem. Así que los grandes lamentablemente no estarán aquí. De todas formas, se presentan algunos tenistas latinoamericanos con posibilidades de avanzar en las clasificaciones. A propósito, Roger Federer sigue haciendo historia, logró otra cifra de esas que conmueven, alcanzó, y escuchen esto, 1.100 semanas en el top 100 del ranking mundial de la ATP, Asociación de Tenis Profesional, y es récord absoluto. Ya está cerca de los 40 años, tiene 39 años y 7 meses, y bueno, continúa haciendo historia este gran tenista. Mis amigos, no sé cómo estamos de tiempo, faltan 4 minuticos para las 8 de la mañana. Después estaremos hablando de José Altuve, que ayer bateó para double play con el equipo de los Astros de Houston en la pretemporada de las Grandes Ligas, que tiene el Kansas City en primer lugar en la Liga del Cactus en Arizona, y por acá compartan la cima en la Liga de la Toronja en la Florida los equipos Yankees y los Marlins de Miami. Más deportes sobre las 7:49, 7:50, aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Si usted sintonizó Radio Martí, a esta hora le tenemos una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Nos queda 1 hora de programa. Aquí estamos en Tempranito y de Mañana. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Fuentes Fiñoles, Teudy Giró, y en los deportes, Sedemio Navas, en el estado del tiempo, que hoy está festejando el Día de la Meteorología, Lázaro Domínguez, y en las noticias, Ariadne González, y quedó alguien por mencionar.
Sí, en la sala de redacción que está Alex Rivero.
A cargo de todo. De todo el mundo que está ahí.
De toda esa gente que está allí, ¿verdad? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado desde las 6 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que se han tomado el tiempo para escribirnos, para comentar acerca de los temas que hemos ido conversando en la mañana.
¿Y Ángel se acostó?
Ángel se siente un poquito mal. Está acostado, nos mandó una foto tirado en su cama. Ángel, que te mejores. Recordarles que ya tenemos cuenta en Twitter, que nos pueden escribir en @tempranitomartí. Nos pueden seguir por ahí, también nos pueden escribir acá, pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. En Twitter, @tempranitomartí. Ah, por ahí estamos, escriban, manden fotos, lo que ustedes quieran. El cubano de Finlandia parece que está muy atareado hoy, haciendo algo muy importante. Nada, debe estar trabajando a esta hora o almorzando. Y estuvimos hablando de Finlandia como el país más feliz. Estoy esperando que me escribas. ¿Qué tú piensas? ¿Es verdad o es mentira? Tú que vives ahí.
Su buen duro frío de coco que se está... Bueno, no, en coco no. En Finlandia no hay coco. ¿Duro frío de qué será?
No sé.
No, yo tampoco. Duro frío de nieve.
Puede ser.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente en la prisión Kilo 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID-19 en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Estuvieron suministrando nasalperón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado, en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Eile Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango por su manera contestataria. Estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla Arango fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como la que usó un pullover con el letrero "Todos somos San Isidro". El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. En otra información, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer lunes 718 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, para un total de 67.476 contagios y 397 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo, estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 3.384 son casos activos, 3.588 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 441, seguida de Granma con 61 y Santiago de Cuba con 58. Pero mientras en Cuba hay confusión con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la isla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su podcast, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores. No se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país, oficialmente, vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19. Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de senadores de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por las recientes detenciones de figuras políticas en Bolivia. Los senadores Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez y Dick Durbin, tras el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez, exhortaron al gobierno de Bolivia a respetar las normas democráticas que se ven amenazadas por los esfuerzos de politizar el poder judicial y atacar a exfuncionarios del gobierno interino. Por su parte, la Iglesia Católica Boliviana cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica. Porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el exlíder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca, su padre José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general Williams Calliman y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusan a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí este boletín de noticias. Regresamos más adelante también y sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Estamos aquí de regreso en Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿alguna vez en alguna discusión acalorada de alguien has oído la frase "ojalá que te parta un rayo"? Mucha gente la dice.
¿Tú lo has dicho?
No.
¿No?
No.
Qué decente tú eres.
No, no.
Alguien.
No, es que no haya gente que se lo merezca.
Alguien es, en algún momento de su vida, alguien es un chiste más bueno, ha dicho esa frase.
Sí. Bueno.
Y ha salido del corazón muchísimas veces.
Es más, la voy a empezar a decir porque hay tanta gente.
Lo cual es un peligro enorme. Yo les tengo pánico. La perrita mía se pone pobrecita cuando empieza a llover y hay todos estos fenómenos atmosféricos muy, muy mal. Así que nada, no le deseo eso a nadie, por favor.
El tema de los rayos es serio, sobre todo en América.
Mi princesa.
¿Eso de cosa fue?
Cumple mi princesa, mi perrita.
Ah, mira tú. El tema de los rayos es serio en América Latina, sí, sobre todo en, digamos, en Brasil es el país que más rayos caen y es una cantidad enorme.
¿Los han contabilizado?
Sí. Wow. Sí, caen más de 50 millones de rayos por año. Por año, por año. Claro, Brasil tiene una extensión que vaya. Sí, no es lo claro. mismo que los rayos que caen en Brasil que los que caen en Bolivia, porque en Guanabacoa, por ejemplo, ¿no?
Por favor.
Pero el porciento de muertes respecto uh-huh. al nivel de población es menos en Brasil y, sin embargo, más alto en Cuba y en Panamá.
Sí.
Claro, por el nivel poblacional. El índice de fallecimientos por muertes de rayos en Panamá y en Cuba es superior al de Brasil. A pesar de que...
Por favor.
Que,
sí, después seguimos hablando de eso. Porque ahora tenemos a alguien.
Nos vamos a la velocidad de la luz de un rayo a las 8 y 12 minutos de la mañana. Con Tomás Cardoso y un avance de Cuba al día.
Buen día, Alfredo.
¿Te ha caído un rayo cerca a ti alguna vez?
No, pero te voy a decir una cosa. Yo discrepo contigo en cuanto a los porcientos que Cuba es mayor. El problema es que Cuba, el porciento es mayor que el de Brasil porque hay un rayo estacionario desde sí. 1959, uh-huh. compadre.
No se mueven.
No se mueven.
Es fijo, está fijo.
Causando daño todo el tiempo. ¿Tú
entiendes? Sí, mijo.
Esa es la razón.
Bueno,
vámonos con los temas de Cuba al día. El Departamento de Estado norteamericano pues ha puesto a Cuba y Venezuela en el contexto que usan la pandemia para reprimir. Ese va a ser tema en el espacio de hoy. Vamos a ver de qué manera se usa la pandemia para reprimir a la sociedad civil. Cubanos conversarán con nosotros sobre el tema también. Hablaremos con María Matienzo y con Quirenia Yalit Núñez, que uh-huh. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de ellas, producto de los riesgos que llevan por la represión del régimen. Tema central, Isilda y Alfredo, va a ser hoy la situación ya del tercer día de la protesta de Unpacu. Vamos a hablar hoy con la oposición cubana. Organizaciones dentro de Cuba expresan su solidaridad de apoyo a los huelguistas de Ferrer, e incluso muchos de ellos tienen la perspectiva de que en algún momento podrían sumarse a este esfuerzo que está haciendo Ferrer luego de todo lo que ha estado sufriendo en Santiago de Cuba. Y también tenemos dos denuncias de prisión. En Kilo 7 ya es oficial, lo decíamos ayer en un reportaje. Bueno, tenemos la voz, el nombre y apellidos de un preso que está denunciando en las últimas horas desde la cárcel de Kilo 7 en Camagüey el brote de COVID ahí en la prisión. Hasta el cocinero cogió COVID en la prisión de Kilo 7. La situación está fuera de control y tenemos otra denuncia desde Boniato. Lamentablemente parece que la versión de plantados que está siendo muy exitosa, no es suficiente la historia de los presos. Están denunciando la Unión Patriótica de Cuba precisamente el maltrato a un preso común en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, una golpiza por reclamar atención médica, Isilda.
Terrible, terrible. Así va Cuba. Es verdad lo que tú estabas hablando. Está estacionario, pero la falta de libertad es la que está estacionaria en la isla. Tommy, como siempre, un recorrido amplio. Muy interesante lo que vas a tocar de María Matienzo y de Quirenia, dos mujeres que han sido acosadas constantemente y vigiladas por la seguridad del Estado.
Como no, gracias y cuídate con Jacomín y los rayos.
Muchacho, esto es un peligro. Gracias, Tommy.
Y te faltó Viñoli. 8 y 15 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Y hoy en el espacio Perfiles, que conduce Tomás Regalado, tendremos una interesante entrevista con la doctora Aileen Martin, quien por más de 40 años ha sido especialista en enfermedades infecciosas, brotes y salud pública aquí en Estados Unidos. Así que oigamos un avance de lo que será el programa de hoy.
¿Cuándo es que Aileen Martin y su familia emigran a los Estados Unidos?
Nosotros nos fuimos de la isla porque mi padre estaba trabajando en un banco en La Habana, que era el Citibank, y venían personas preguntando si podían sacar su dinero porque se iban de la isla. Y en ese entonces Che Guevara era director del banco y le había dicho que no se podía sacar el dinero del banco. Mi padre pensaba que era muy injusto que las personas, era su dinero, que no lo podía tener. Entonces él hizo arreglos porque era un banco internacional que si iban a España, que el Citibank de España sabía que era la cantidad que tenía la persona en Cuba. Si iba a México, igual el Citibank de México o los Estados Unidos, lo que sea. Y en eso se dieron cuenta que mi padre estaba actuando contrario a los deseos de Che Guevara. Y entonces lo pusieron en una lista para fusilarlo.
Ocho y 17 minutos de la mañana.
Y estábamos escuchando que un fragmento de lo que van a poder escuchar en el programa Perfiles, conducido por Tomás Regalado Jr.
Sí, que por cierto, la doctora Aileen Marty es una científica altamente respetada por su conocimiento. Uh-huh. Y es una persona que estuvo contra el ébola en África, luchando contra ese mal, y el ébola, decía ella, que era todavía peor que el COVID, porque el porciento de muerte del ébola es casi el 100%.
Así mismo.
O sea que si tú tienes el coronavirus, obviamente, bueno, corres peligro, pero tienes un gran chance de que te salves. Con el ébola no es así. Y para los médicos que trabajan con esos trajes que parecen escafandras, uh-huh, espaciales, Dios mío, lo hemos visto en películas.
En películas y la realidad a veces supera.
Un pedacito del traje y tú dices,
la ficción.
Y uh-huh, pasará eso en la vida real, que tienes que tener un extremo pasar, cuidado, que no se te rompa el traje porque es peligroso que te mueras. Oye,
no, la doctora también ha estado muy, muy imbuida en todo lo que tiene que ver con esto del COVID. Es muy interesante todo lo que haya hablado de los estudios. Y nada, hace poco leí en una revista, no recuerdo si fue, no recuerdo bien en qué publicación, muy, muy, muy leída acá en Estados Unidos, pues le hicieron una entrevista a la doctora, la pusieron como una de las científicas que ha estado batallando con el COVID-19. Así que muy, muy interesante.
Bueno, tú sabes por qué muchas veces la gente se pregunta, y si me van a poner la vacuna contra el COVID, uh-huh, ¿y por qué se pone en los brazos? Hay vacunas que se ponen, por ejemplo, en la barriga, otras se ponen en el glúteo, otras se toman una pastilla, otras, sí. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, de acuerdo a algunos estudios, la vacuna del coronavirus se está poniendo en el brazo porque se busca la presencia abundante de tejido o músculo, uh-huh, que permita la activación de los anticuerpos para esa enfermedad. Así que si se preguntaba por qué razón se pone en el brazo, pues ahí lo tiene.
Así mismo.
Claro que aquí, si se busca músculo, también se puede poner en otra,
sí,
parte.
Sí, donde sea. ¿Sabes qué?
Gente que tiene una lengua.
Sí. ¿Sabes qué? Hablando de esto, inyectar sin aguja ha sido la solución de un cubano y su equipo en los Países Bajos. Cuando yo leí esto, yo dije, bueno, los cubanos estamos donde quiera. Y los cubanos a veces inventamos muchísimas cosas. Y si este es un científico cubano, de apellido Fernández Rivas, y bueno, él ha inventado esto, está inventando este proyecto que fue conformado por varios estudiantes de posgrado, y dice que están en una fase todavía temprana, pero que son métodos de inyecciones sin aguja. El método de ellos se basa en calentar el líquido a ser inyectado con láseres de onda continua como fuente de energía. El calentamiento, dice, resulta en la formación de una burbuja de vapor que crece rápidamente. No va a haber aguja. Y bueno, debido al confinamiento, contiene líquido en un canal de dimensiones microscópicas. Esto es muy difícil de explicar. Científicamente existe. Y bueno, dice que muchas veces la gente se pregunta si no se daña la medicina debido al calentamiento, pero él dice que no, que están en la fase inicial de este estudio. Así que sí, este médico de apellido Fernández Rivas, pues ha lanzado esto. Davis Fernández Rivas, se llama él. Inyectar sin agujas es la solución de un cubano y su equipo en los Países Bajos.
Pero te repito otra vez, dijiste que era como una especie de rayo láser.
Como una especie, sí, como si estuviéramos...
ciencia ficción.
Como si estuviéramos en ciencia ficción, así mismo. Así va el mundo. Así,
¿tú sabes que
vamos?
Eso merece premio, porque hay tanta gente que
sí,
le teme a las agujas.
Sí, yo creo que a él le dieron un premio hace unos días, así que sí, nada. Míralo, aquí está, científico cubano gana premio por su invento para inyectar sin agujas. El científico cubano David Fernández habló sobre los beneficios de esto y bueno, sí, le han dado el premio Friso de Ingeniería de la Unión Europea por su invento para inyectar sin agujas. Un cubano, señores.
¡Qué barbaridad!
Ahí estamos. Inyectar sin agujas. Vieron que él estaba explicando que tiene que ver con calentamiento y que va a ser como una especie de rayo láser y que nada, ¿no? Porque hay muchas personas que le tienen miedo a las agujas, como tú bien dices, o hay personas que tienen que inyectarse diariamente y bueno, esto sería una solución para ese tipo de personas.
Claro. No vayan a pensar que las agujas van a desaparecer, no van a
no,
desaparecer.
No, van a estar
usted,
ahí.
No, no, cuando usted necesita inyectarse en vena, obviamente se va a inyectar en vena. Esta inyección que está hablando Exilda de este médico es para músculos.
Sí,
muscular,
sí.
No es en vena.
No es en vena, pero
hasta
bueno.
Hasta donde entiendo.
Pero sí, es para músculo. Pero señores, ¿qué invento este? ¿Cómo inyectar sin aguja? Así va el mundo, señores. Lo que pensábamos, lo que veíamos quizás en películas de ciencia ficción, bueno, pues la realidad nos las ha traído por estos tiempos. Complicado todo
sí,
esto,
señor.
pero qué interesante. Un cubano, eso que estábamos hablando, los cubanos.
Que nosotros hemos inventado, qué sé yo, tantas cosas.
Qué sé yo.
Hace años. Yo creo que yo estaba en Cuba todavía. Había un cubano que inventó una bicicleta para subir palmas.
Entonces,
y
imagínate.
Y tú dices, ¿cómo una bicicleta? Sí,
sí
inventó
sí,
una bicicleta para subir palmas.
La inventiva la tenemos en la sangre. Pues este muchacho, bueno, este científico.
La guagua que funciona con una pila.
¿Qué pila?
Sí, una pila de gente
empujando. ¡Ah, una pila de gente empujando! Me dejaste así, yo dije, esa nunca la vi. Pero sí los invento, señores. El mundo va muy a prisa, el mundo en medio de todo esto que está pasando con el COVID y nada. Estamos hablando de vacunas y sabes que, espérate, ya tú vas a lo tuyo ahora. Y ya solamente es un chiste porque hay que reírse un poco de esto, qué buena... Israel, el de Buena Fe, le ha dedicado un tema a la soberana, a la vacuna. Señora,
ay, vamos a ponerlo.
No,
ahí.
No, por vamos favor.
A
no.
Ahora pone a Lola Flores. Tú,
no. A la soberana dedicarle un tema musical. Ya esto es lo último. No les basta con todos los desastres de canción que han puesto y Buena Fe ahora le está cantando a la soberana 02. La Habana, como siempre, iniciando campaña política, incluso con la vacuna, con algo tan necesario en estos tiempos.
Ah, y después que viene, quiere venir aquí a...
Ajá, así mismo es.
A recoger... El...
Hugo escribió y dice que los cubanos no se preocupen que van a probar las vacunas en Venezuela. ¿No? Fíjate.
Sí, pero ahí se van a preocupar los venezolanos.
Se van a preocupar los venezolanos, así mismo es. Pero fíjate, en vez de pensar en la salud de su pueblo, no pensar en querer comercializar estas vacunas, sino atender una situación tan preocupante como la que tiene Cuba ahora con el COVID-19, están pensando solamente ¿en qué? En el dinero.
Exilda, te había preguntado anteriormente
sonámbula,
si tenías miedo, si fuiste sonámbula alguna
vez. No, hijo, no.
Oye, mi gran amiga Lina Rubí escribió hace tiempo un artículo sobre el sonambulismo. Y dice que es un trastorno del sueño que conlleva a la persona se levante y camine efectuando un acto específico mientras esté dormida. Pero aclara que durante un episodio de sonambulismo el cerebro de la persona está despierto, pero no despierto en su totalidad, sino parcialmente, uh-huh, casi inconsciente, y forma parte de las parasomnias del sueño. Ahora, ¿qué cosa es una parasomnia? Son las conductas atípicas que suceden durante el sueño. Por ejemplo, hablar dormido es una parasomnia,
sí,
y es quizás la más frecuente.
Y eso
y
es un
casi
peligro.
Todos hemos hablado dormido,
pero
sí.
Eso es un peligro.
Sí, porque si das la caja, el número de combinación de la caja fuerte, no digo yo que es un peligro.
O el password del teléfono.
O empiezas a mencionar el nombre del cobrador de la luz, es un peligro.
O de Esperancita, la mecánica.
O exacto. O de la yegua, que no era yegua porque la yegua llama por teléfono. Bueno, el sonambulismo es más habitual en la niñez y acostumbra a desaparecer antes de los 11 años, pero en ocasiones puede observarse en la adolescencia. Inclusive puede surgir en edades más avanzadas debido a factores como perturbaciones psicológicas, enfermedades, cuando la persona no ha dormido lo suficiente, cuando tiene alguna adicción a algún fármaco, pero ser sonámbulo no es razón para inquietarse, ya que los episodios, en la mayoría de los casos, van a desaparecer.
¿Son pasajeros?
Espontáneamente. Usualmente sí, sí, usualmente eso desaparece. Los trances pueden ser de segundos o minutos o pueden prolongarse hasta 20 minutos y dice mi amiga Lina Rubí que esto ocurre en la primera mitad de la noche y las personas dormidas pueden caminar, efectuar actividades rutinarias e incluso salir a la calle mientras no cojan el carro y vengan al trabajo, bueno, porque ya eso es más que sonámbulo, es una locura. Si no se disturba al sonámbulo, este suele regresar a su cama a dormir y en algunas ocasiones pueden permanecer dormidos en un lugar diferente. Generalmente no hace falta ayuda clínica a causa del sonambulismo, pero puede que esta condición se puede tratar con un médico. Cuando el sonambulismo se da en la edad adulta, o sea, tú y yo todavía no hemos llegado ahí.
No, nosotros somos jóvenes.
Es importante indagar cuál es el origen exacto e iniciar un tratamiento. En la mayoría de los casos es suficiente modificar los hábitos de vida, señores. Puede acostarse un poco más temprano o en fin. Otra creencia popular es la inhabilidad del sonámbulo de experimentar dolor. Hay que vigilarlos porque durante un episodio de sonambulismo la persona puede estar confundida, puede tropezar y caerse, confundirse con una ventana, con una puerta y caerse. Obviamente, tú estás semiconsciente.
Claro.
Semiconsciente. Si tienes un sonámbulo en tu casa, no te desesperes, trata de despertarlo con sutileza y suavidad.
Ni asustarlo.
Dice, Cuco, ¿qué tú haces en la cocina, Cuco? ¿Qué tú haces abriendo el refrigerador, Cuco, a las 3 de la mañana? Ni a las 3 de la mañana, ni a las 3 de la tarde hay nada en el refrigerador, Cuco. No le expliques nada en ese momento. Ah, fallé. Recuerda que la persona está desorientada y por eso debes acompañarla a la cama y de esta forma evitarás que se haga daño.
Si ahora nos vamos a orientar con otra cosa, tienes que hacer un stop.
Si el sonámbulo quiere que le digan el estado del tiempo, le dices al sonámbulo que marque el 305-437-7111, que te sale Lázaro Domínguez.
Lázaro.
Exilde y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que atraviesa la región central de Oklahoma, llegando hasta el sur de Texas, muy cerca del noroeste del Golfo de México. Mañana miércoles este frente frío llegará al estado de Tennessee y a la región central de la Luisiana, desplazándose al este sobre los estados de la costa del Golfo, muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en un ligero ascenso durante todo el fin de semana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Después de esta clase soberana como la vacuna de sonambulismo.
Por favor, de sonambulismo, pero sí. Y no me dijiste si es que el sonambulismo también se puede, que si hay algún médico que atienda esto, hay que llevarlo a un
psicólogo. El sonambulero.
Hay un sonambulero. Yo pienso que hay que llevarlo a un psicólogo, pero es que pero, no pero, es un problema de no, psique, es un, ¿no?
Pero bueno, puede obviamente puede ser pero, tratado.
Porque
pero,
pues, cuando y si es muy pero, muy extremo, si es muy...
Pero dice que desaparece después en la adolescencia.
Pero ya, bueno, ¿no? Pero eso preocupa muchísimo a los padres, a la familia.
Hay gente que dice que manejan y todo.
No, gracias.
O sea, tú estás semi dormido, no estás despierto, no estás dormido, estás, pero puedes hacer
que
cosas.
No
lo que pasa
nada,
es que
te no pase nada de
mira,
eso.
Es como que estás desorientado y te pierdes, pero puedes ejecutar algunos actos y hay gente que coge y sale a manejar y reacciona. Mira, mira, te voy a poner una cosa que yo siempre me he preguntado. Uh-huh. Hay veces que hay personas que están enfermas mentales. Sí. Que tú la ves que van caminando por la calle y van hablando solos y por la indumentaria, ves que está
que
totalmente
tiene, que tiene
desquiciada.
Problemas, sí, claro.
Pero, ojo, cuando va a cruzar la calle mira para los lados.
Sí, todavía le queda eso.
Entonces tú
ese
dices,
sentido común.
¿Qué cosa tan curiosa y tan profunda y difícil de entender es el cerebro? Como una persona que está mal de la cabeza...
Sabe que no puede cruzar delante de...
Mira para la calle cuando uh-huh. va a cruzar y dice, caramba, hay cosas que no se pierden. ¿Qué misterio el cerebro humano,
sí,
¿no?
Pero me imagino que para las madres y los papás que tengan un niño con sonambulismo debe ser algo preocupante porque que se estén despertando constantemente durante la noche, pero bueno,
pero
nada.
todo pasa todo,
bueno, si dice que desaparece con la adolescencia, pues bueno, ya eso es algo. Un saludito rapidito para Ángel, que dice que estaba hablando, que dice que no le gusta tampoco inyectarse para nada. Que yo creo que a casi nadie le gusta, pero nada, aquí está el futuro invento.
Pero tranquilo, Ángel, mira, para la rabia se vacuna la persona en la barriga, dice Bañoli, que a él no le dolió. No.
Ángel, no tienes rabia, no seas mala persona.
No, sí, no dije eso, dije que a Bañoli no le dolió.
¿Y qué quisiste decir? ¿Que a Bañoli tenía rabia? Nada, ahí está el invento, señores, de un cubano, vacunarse sin agujas.
8:33 de la mañana. Me han mirado con el bigote engrifado.
Tiempo de me alegro.
Y estas son las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista cubana María Matienzo Puerto y la activista cubana Kirenia Yalit Núñez Pérez. La comisión adscrita a la OEA solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de personas de estas dos mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que el Estado cubano debe garantizar que María Matienzo y Kirenia Núñez puedan desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación o acoso. Y la seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermanos Saiz, no se le considera escritor. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. Un policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente de mi provincia, estoy viviendo en Las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos, están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros. Que si yo no era de la UNIA o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con $2,000 y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, sostuvieron un encuentro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular. Carlos Payá, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Mediavilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que te interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL y en especial la situación del preso de Andier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Andier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Yandier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
Funcionarios de la administración Biden viajaron ayer a México para continuar con las discusiones sobre el manejo de un plan eficaz y humano sobre migración. La comitiva está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Juan González, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Y en Colombia, según un informe de la organización no gubernamental Fundarredes, en la frontera colombo-venezolana se libra una guerra en la que han muerto al menos 800 personas en más de 500 combates. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Un aterrador informe de la organización no gubernamental Fundarredes asegura que en la frontera de Venezuela con Colombia se vive una guerra de la que no muchos hablan y en la que hay una creciente presencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En el estado fronterizo de Apure, el fin de semana, el ejército venezolano se enfrentó con la guerrilla disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC.
Estos enfrentamientos han sido con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares, con bandas criminales que operan en la frontera venezolana.
Según el informe de Fundarredes, hay hechos que demuestran el peligro que está corriendo Venezuela ante el avance de la ocupación del territorio por parte de grupos criminales.
Ese aterrador dato lo está exponiendo el día de hoy Fundarredes a través de su informe Curva de la Violencia del año 2020.
Según la periodista Sebastiana Barraez, uno de los datos escalofriantes destacados por la ONG es que en el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los 6 estados fronterizos.
Y estamos hablando de que hay una guerra en Venezuela, una guerra que va más allá de lo que se puede decir muchas veces a través de los medios. Estamos hablando de que en esos enfrentamientos hubo más de 800 muertos durante el año 2020.
Entre tanto, y frente al crecimiento desmedido de los casos de COVID-19 en Venezuela, el régimen anunció un confinamiento radical de 2 semanas a partir de este lunes 22 de marzo. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias, pero sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 de la mañana, y si esperan 4 segundos más, son las 8:40. Ahora mismo, 8:40 de la mañana. Oye, el cubano de Finlandia nunca escribió para decir que feliz era en.
Es que el jefe lo estaba vigilando y le está diciendo, no te pongas a estar escuchando esa emisora, no te pongas a estar escuchando
el
esa
jefe
gente.
Finlandia le oye, a eso,
oye,
no te pongas para eso.
¿Hasta las cuantas, hijo?
Tumba eso.
Pero así con acento esto, ¿sabes? Dale. Porque seguro el cubano de Finlandia lo ha enseñado a hablar de esta manera. Exacto. Señores. Nada, nada. Gracias, Agustín, por escribir. Gracias, Hervigio, por escribir también. Ángel, que ha estado constantemente pues comentando. Recuerden a cuentas de Twitter. Ajá. Arroba Tempranito Martí. Por ahí
De Twitter otra vez.
De Twitter. Por ahí pueden comenzar a seguirnos y pueden comenzar también a escribirnos por ahí, arroba Tempranito Martí. Y bueno, vamos a hablar de serie. Tú sabes,
¿en serio?
En serio, nunca, ¿no, hijo? Ah. No, por favor. Vamos a hablar de series. Hay series que te acogen, te atrapan y tú quieres ver y ver más capítulos y más capítulos y más capítulos. Les voy a hablar de esta serie. Esta serie tiene que ver con un cantante que escuchamos muchísimo en Cuba.
Solitaria camina la ubiquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena. Que la hace llorar.
Todos los años.
Altanera.
Altanera preciosa y orgullosa.
Luis Miguel. Bueno, hay una serie que se llama así, Luis Miguel, la serie. Esta serie ya va a tener su segunda temporada el próximo 18 de abril. Si usted no ha visto la primera, debe buscarla, es del año 2018. Y esta serie levantó un poco de roña al principio.
¿Y por qué?
Porque la gente a veces no quiere ver la realidad de las cosas que pasan. La vida de Luis Miguel ha sido muy tormentosa también, ¿no? Y bueno.
¿Pero fue con su consentimiento y ayuda o ajeno a totalmente?
Sí, hay de todo. Bueno, esto lo lanzó Netflix. Ya lanzó el tráiler de la segunda temporada, que como les dije va a ser el próximo 18 de abril, sobre la vida, como le dicen a él, del sol. El sol. En sus cuentas oficiales de redes sociales, y rápidamente se convirtió en tema tendencia, por supuesto, entre los seguidores del intérprete de, por supuesto, La Incondicional y de este tema. La segunda temporada, Luis Miguel, la serie, se va a enfocar en que Jaco y los oyentes, en el ascenso de la carrera musical del cantante y, por supuesto, las sombras, porque la vida tiene sombras que siguen acechándolo e impidiéndolo disfrutar de su éxito. La historia dicen que va a contarse en dos líneas de tiempo, los altibajos que él enfrentó en su vida profesional, pero también los altibajos que sufrió en su vida personal, traiciones, secretos, reencuentros, retos y penas. Hay nuevos personajes y bueno, por supuesto, van a haber muchos éxitos, van a haber muchas canciones de este ídolo de la cultura mexicana y yo creo que de muchas partes del mundo. La segunda habla, como les dije, sobre la vida del cantante, va a contar de 8 episodios y ya les dije, va a abordar esto, la fama a nivel internacional como ídolo pop latino y lo que parece una eterna búsqueda del equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar. Ahí van a ver la historia que se sitúa en los años 90. Esta segunda parte se sitúa fundamentalmente en los años 90, cuando Luis Miguel queda a cargo del cuidado de sus hermanos luego de la muerte de su papá. Aparece esta novia también, Erika. Aparece también la figura de su representante y figura paterna, que en ese momento estaba luchando contra el cáncer. Y bueno, nada, después de muchos años de espera, los fanáticos de Luis Miguel ya van a tener acá la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.
¿Tú recuerdas cuando revivió el bolero?
El bolero, los boleros.
Sí, hay mucha gente que le hizo críticas y decía que los boleros se escuchaban bien en las voces de los cantantes originales, pero punto y aparte a esas opiniones, revivió el bolero para una generación que lo tenía un poco olvidado y redescubrieron la buena música, porque obviamente un buen bolero cantado en la voz de quien sea, no importa que sea Luis Miguel, es una canción digna de escuchar porque tiene una letra, porque tiene un texto que dice, y de verdad que tuvo un éxito fantástico.
Bueno, pero Luis Miguel, yo pienso que es de esos cantantes que se mantienen, de esos cantantes que uno puede escuchar Es decir, que yo pienso que no pierden vigencia con el tiempo. Lo escuchábamos muchísimo por los 90, pero después lo volvimos a escuchar. Por supuesto, también se han visto muchos escándalos. No recuerdo en qué año un concierto en México tuvieron que devolver todas las entradas porque él no pudo cantar en ese concierto cuando todo el mundo estaba esperando que saliera. Pero nada, comenzó muy joven. Muy joven la carrera.
Hasta en películas, en películas. Yo recuerdo una cosa simpática, había una, no sé ni dónde estaba yo, pero había una persona que estaba mirando una película y decía, no, porque ahí trabaja Luis Miguel.
Ahí trabaja Luis
y
Miguel.
Estaba esperando que trabajara Luis Miguel y decía, ¿y Luis Miguel cuándo va a aparecer? Y Luis Miguel en aquella época era un niño,
un papel
y el niño
pequeño
de la película era Luis Miguel.
Era Luis Miguel.
Pero esta persona pensaba que ya Luis Miguel iba a aparecer como en Boleros y lo estaba buscando con la imagen de Boleros en la película.
En la película.
O sea que empezó a trabajar de niño.
Muy, muy niño. Vamos a escuchar esto.
Pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidar. Con un nuevo amor.
El productor y el técnico están parados bailando.
Bailando.
Separados por el cristal.
Luis
¿sabes?
Miguel.
Porque aquí hay un cristal puesto que para los virus
sí,
y esas cosas.
No puede.
No, ellos están bailando, para, pero separados por un cristal, no quiero malentendido.
Ay, Dios mío, 50 años cumplió Luis Miguel el año pasado.
¿Ya media rueda?
Ya media rueda, ya va para 51. Nada, él nació en San Juan de Puerto Rico exactamente hace 50 años. Ahora en abril cumple 51.
¿Nació en Puerto Rico?
Sí, en San Juan de Puerto Rico.
Mira tú.
¿De aquí?
Y mucha gente.
El sol de México, no sé por qué, porque ahí ustedes dirán, ¿y con quién está hablando ella? Con Teudí. A veces se me olvida y me parece que está metido
aquí
también.
Hay que poner el micrófono, Teudí.
Sí, óyeme nada. Y dicen aquí la historia que los engaños y las manipulaciones parecen haber marcado lo que era el pulso de los primeros años de la vida de Luis Miguel. Tienen que ver la primera parte de esta serie, que por ahí comienza todo, cuando él comenzó desde muy pequeño a cantar, a actuar, como bien les ha contado acá Jacomino, cómo fue el ascenso que tuvo en la carrera artística, qué pasó en su primera infancia. Todo eso lo pueden ver en la primera temporada. ¿Qué pasó en los años 70? Todo esto. Esta segunda parte se va a ubicar fundamentalmente en los años 90, en todo lo que pasó Luis Miguel. Dice que debutó con apenas 10 años arriba de un escenario de Ciudad Juárez, cuando cantó acompañando a su papá. Así que ya, por ahí comienza toda la historia. Muy interesante. Los que puedan, yo sé que en Cuba a veces ven algunas de estas series, pues está ya la Luis Miguel, la serie, segunda temporada.
Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Que inolvidablemente vivirán en mí.
Exilia quería que me abrieran el micrófono cuando yo estaba cantando.
Soy mala persona.
Y vi la ceñita que le hizo.
Soy mala a persona.
Teudi.
Pero él estaba cantando de lo más bonito, estaba súper emocionado acá, súper
recordándome
emocionado.
Mis tiempos por allá con un problema de pelo largo que tuve,
sí.
En fin, no voy a dar más detalles.
Un problema. Como te gustan esos problemas a ti, enredarte. Te conocemos, Jaco.
Un día me voy a quedar así, Lelo.
Sí,
Lelo.
Sí, no te, lo que te vas a quedar amarrado.
8:49 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días también para Exilda. Quizás logremos perder a un gran locutor, un gran periodista, pero a lo mejor vamos a ver a un cantante grande de Quilica la Bella, ¿verdad?
Nadie sí. sabe.
Edemio,
nadie
Edemio, sabe. El bolero no ha muerto, lo voy a matar yo.
Te deseo lo mejor del mundo, quizás, a lo mejor se lanza, ¿verdad, Teudy?
Sin paracaídas.
Sí, él se va a lanzar.
Como cantante.
Sí.
Bueno, uno que se lanzó muy bien fue el pequeñín Brook López, cubano-americano. Un muchacho que solamente mide 7 pies y 1 pulgada de estatura. No le lleva mucha estatura a Jacomino, señor, porque Jacomino está como en los 6'2", 6'3". Pero bueno, anoche Brook López, el cubano-americano, anotó 18 puntos, jugó 19 minutos. O sea, 1 punto por casi 1 minuto jugado. Y bueno, cooperó a que su equipo, el Milwaukee, derrotara 140 puntos por 113 al quinteto de Indiana. En la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, indudablemente la mejor liga del planeta. En los otros partidos, Sacramento retó a Cleveland, Oklahoma City a Minnesota, San Antonio perdió contra el Charlotte, Utah logró éxito ante Chicago 120-95, Toronto sucumbió frente a Houston 117-109, Memphis en tiempo extra derrotó 132-126 al equipo de Boston. Y bueno, los Clippers de Los Ángeles, que anoche derrotó a Atlanta, un encuentro muy movido de principio a fin, 119-110. Trae Young terminó con 28 puntos por Atlanta y Kawhi Leonard con 25 cartones por el equipo ganador. Leonard, que bueno, le dio hace un par de años el título al equipo de Toronto. Y miércoles, 8 de la noche, y me estaba señalando que va a estar parado frente al televisor ahí, más bien sentado, ¿no? Bien cómodo ahí, para presenciar al equipo de su vida, al Miami Heat contra Phoenix, reitero, 8 de la noche hora de Miami, la misma hora en Cubita la Bella. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 30 victorias y 13 derrotas. Tiene el segundo mejor récord este año en la NBA, solamente superado por las 39 victorias y 11 derrotas del equipo de Utah, que está al frente en la Conferencia del Oeste. En la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, bueno, ayer triunfaron los equipos de Minnesota, Pittsburgh, Boston, Houston, el equipo de los Marlins, que le ganó el San Luis, Arizona. También triunfó el Milwaukee, San Diego, los Medias Blancas, Los Angelinos, Colorado, Filadelfia, que le ganó a los Yankees 4-0, muy bien a Roldy Chapman ayer, también a Nelson Cortés, ambos cubanos. Toronto derrotó a Detroit y cierra el 7-3 al actual campeón, los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, el Kansas City está en primer lugar en la Liga del Cactus en Arizona, medio juego de ventaja sobre los Cachorros y los Dodgers, que está a 2, al igual que los Angelinos. Por la Liga de la Florida, aquí en la Florida, la Liga de la Toronja, el equipo de los Marlins comparte la cima con los Yankees, a 1 está Toronto y el Boston, que está a 1.5, mientras que Atlanta está a 2 juegos. Y bueno, José Altuve bateó ayer para doble play en esta pretemporada. Y Roger Federer, señores, lleva 1.100 semanas en el top 100 del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional. Más deportes a las 12 del día, pero antes, a las 10:30, tendremos el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana. Señores, algo serio. Una petición de un oyente que se llama Lázaro Domínguez. Bueno, Lázaro Domínguez es meteorólogo, pero también es oyente porque nos escucha.
Sí, claro.
Nos pidió que pusiéramos un artículo que escribió el gran periodista cubano Agustín Tamargo, que se titula Soy Cubano. Mañana lo vamos a tener en la voz de Viñoli. Viñoli lo encontró y...
No.
¿No es en la voz de Viñoli?
No, de Tamargo.
Ah, en la voz de... Claro, Viñoli lo encontró en la voz de Tamargo. Es
por
que
supuesto.
Ya, tú sabes.
Jaco, ya estamos casi terminando. Saluditos rapidito a Ángel, que nos escribió. Y bueno, dice que ya comió algo, que dice que la situación alimentaria en Santiago de Cuba pues está muy complicada. Dice, de esta manera, dice al final... Y así no dejan que la UNPACU brinde servicios. Jaco, Exilda, gracias por decirme por escucharme, gracias por preocuparse por mí. Los quiero, ya son mi familia. También Mario nos escucha desde Georgia. Él va manejando y dice un saludo a todos los cubanos que están regados por el mundo. Así que muchísimas gracias a todos los que escribieron. Sí, recuerden que estamos en Twitter. Nos pueden escribir
Twitter.
Recuerden que nos pueden escribir en @tempranitomartí.
¿Y por qué yo digo Twitter y tú dices de otras maneras?
Porque yo tengo mi swing que no tienes tú. Nos pueden
entonces
escribir.
No es Twitter.
Así tan feo, no, tienes que decirlo más.
Más suave. Twitter.
Oh, yes. Ah, yes, sir.
Like an American.
Yes.
Like Rosanna Romero.
Yes, like some. No. Bueno, en fin. @tempranitomartí. Ahí estamos. Nos pueden seguir, nos pueden escribir por ahí también. Y acá tempranitomartí@gmail.com. Muchísimas gracias a todos los que nos dedicaron su tiempo, nos escucharon, nos escribieron, nos comentaron.
Sí, señor. Y muchos saludos a las suegras también, que las suegras tienen su
él tiene un trauma también con eso.
Sí.
Hay muchos traumas en este lugar. Uno de esos es el de Jaco. Ya nos vamos, Jaco, ¿con quién?
¡Ah, nos vamos! Nos vamos con Carlos Manuel y la canción preferida de Exilda.
Jaco, porque tengo la manzana en la cabeza. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.
Esa forma no pareciera absurdo. Quería mandarse a correr, creyendo que adelantaba. Pensaba que andaba bien, porque su nombre sonaba. Traigo,
traigo el amor que te va a gustar. Traigo una manzana en la cabeza.
En la cabeza.
Traigo el amor que te va a salvar. Así que apunta bien con la ballesta.
Mira.
Traigo el amor que te va a gustar. Traigo una manzana en la cabeza.
En la cabeza.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.